Radio Nacional presenta
Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Sí. Arriba. Qué lindo.
Ese que escuchaste es Germán Fratarcangeli acompañando, no solito. La que está solita, mira, esta. Hasta ahí voy bien. Again. Ahí viene lo difícil. Señoras y señores, con la presentación de Etitor Larrea, pues, no, pues, espérenme un poquito porque yo tengo alguna cosa que decir siempre. Larrea edió. No, bueno, Larrea es un referente. Y que Larrea diga, señoras y señores, Estudio País, Quique Pessoa, a mí me emociona. No sé, a lo mejor uno se va endureciendo con los años. Pero recién le decía al operador ahí en el estudio central, a Santiago Conde, le decía por interno que yo hace 50 años que hago radio y cada vez que voy a empezar un programa me duele la panza. No, entonces alguien aparece siempre y me dice, no, lo que pasa es que eso es un signo de responsabilidad. No sé si es un signo de qué, pero hace 50 años que me duele la panza. Lo mismo me pasa cuando me presenta Héctor Larrea. Es decir, no me duele la panza, me emociono. A ver, Mariano. Mariano. Mariano Brown. Y el piano. Hasta ahí voy bien, Ahí está. Y desde Resistencia, Marcela Vázquez me envía este cortito textito.
Estudio País. Muchas tonadas. Un gran encuentro.
Gracias, Marcela.
Estudio País. ¿Esto es Estudio País? Sí.
No te adelanto nada, porque hoy nos vamos a comunicar. Bueno, sí, después te adelanto. A ver, una carta que recibí y que realmente quiero compartir. La carta comienza diciendo: no son vacaciones extendidas. A medida que la pandemia mundial avanza, el trabajo conjunto y las estrategias en red se toman, bueno, cada vez más complejas, pero totalmente necesarias. Por eso, 10 argentinos varados en México, upa. Te da un poquito, porque no son 10, ¿eh? 10 argentinos varados decidimos juntarnos para voluntariamente armar una base de datos e información de todo tipo con el fin de ayudarnos entre todes a volver a nuestras casas. Somos 10.000 argentinos y argentinas en el mundo, esperando volver al país. Estamos en México. Actualmente somos casi 2.200 en México. De ellos, una gran cantidad de personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores de 65 años, bebés, niños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades respiratorias o con enfermedades autoinmunes, personas hipertensas o diabéticas, pacientes oncológicos, población portadora de VIH, El problema no es esperar en un destino vacacional en cuarentena para volver a casa. El problema son las medicaciones faltantes por la cantidad de días en condición de varados. Medicaciones que faltan y a las que no se puede acceder por motivos burocráticos, por los altos costos o porque aquí ni siquiera se fabrican. El problema es gente que se está quedando sin recursos para prolongar su estadía en México con techo y comida, en un contexto en el cual la fecha de regreso es cada vez más incierta. El problema es que México está en una situación complicada, tanto a nivel sanitario, con un sistema de salud al borde del colapso, como social, político y económico. El número de contagios y de muertes por COVID-19 es alto y se encuentra en constante y exponencial crecimiento. Más allá del aspecto sanitario, México está comenzando a sacar policías a las calles en algunos estados donde se encuentra la gran mayoría de los argentinos varados. Se está hablando de instaurar el toque de queda. En este sentido, los antecedentes son los de Perú y Ecuador por la militarización que ha dado lugar a detenciones arbitrarias a extranjeros. Bueno, toda la información que recaudamos es utilizada por el consulado como base de datos. Organismo que en un primer momento se presentó desbordado pero presente y hoy prácticamente está inoperativo sin poder otorgarnos ninguna ayuda. A ello se le suma que el recientemente designado embajador Carlos Tomada, con quien hemos tenido contacto en los inicios, ni siquiera se encuentra en territorio mexicano. La verdad es que no sé si Tomada está en este momento en México de vuelta o no volvió. La incertidumbre ahonda en nuestro estado de salud psicológico. Frente a esto nos encargamos de emitir comunicados masivos con las novedades mediante grupos de WhatsApp y redes sociales. La incertidumbre frente a un plan concreto de acción es desalentadora e insalubre. Bueno, del plan de repatriación anunciado por el momento solo se concretó un vuelo desde Cancún, cuya ocupación fue por quien podía abonar 53 mil pesos cada pasaje. Nos consta que gente en situación de riesgo pudo acceder a ese vuelo, pero aquí hay población de riesgo para llenar más de dos aviones. A la fecha no se ha anunciado ningún otro vuelo. No son vacaciones extendidas. Solicitamos a los medios ayuda para visibilizar la situación real y difundir nuestro reclamo. Al señor embajador y al consulado que articulen los medios, brinden la ayuda y la asistencia que le compete específicamente al organismo encargado de los argentinos en el exterior, que nos informen el plan a seguir que poseen. El presidente y miembros del Poder Ejecutivo argentino que no subestime la complejidad de la situación de la población varada en el exterior, ni la realidad mexicana respecto del COVID y los aspectos socioeconómicos. Sin la ayuda oficial, aquí también pueden engrosarse las tristes cifras resultantes de esta pandemia. Todos adherimos con responsabilidad a las medidas adoptadas para la contención del virus, incluyendo el cierre temporal de la frontera, pero de ningún modo eso debe ocasionar el abandono en el que nos encontramos. Necesitamos la ayuda y empatía de todo el pueblo argentino. Esta es una carta que recibí hace unos días y me preocupé un poco por, de alguna manera, ir actualizándola. También recibí algunos comentarios. Recibí algunos comentarios que no me agradaron del todo. Algunos comentarios que me decían, bueno, es la clase media acomodada. Son los que tienen más los que están aislados afuera porque se fueron a pasear. Me parece un comentario, lo voy a decir derecho, de mierda. Me parece un comentario de mierda. ¿Qué tiene que ver que sean, que hay que despreciarlos por eso? ¿Hay que dejarlos por eso? ¿Que paguen el hecho de haber podido viajar en un momento dado? ¿Que paguen con el no poder volver? Me parece una pelotudez. Discúlpenme, pero lo escuché, Lo escuché. Y tengo amigos que opinan más o menos de la misma manera, ¿no? Que el COVID está, de alguna manera, atacando a la clase media, a la clase media alta. Esto me parece que, suponete que fuese cierto, no sirve para nada el comentario ese. No sirve para nada. Bueno, yo pertenezco a la clase media, no he viajado, pero pertenezco a una clase media que la está pasando relativamente bien. Y no puedo decir que represento a la mayoría de los argentinos. No puedo. Estoy de acuerdo con la cuarentena. Yo, en la cuarentena, tengo casa, tengo comida, tengo resto de dinero. Entonces, ¿desde qué lugar hablo? Tengo que primero entender desde dónde. Después puedo adherir al sufrimiento de los demás. Pero primero, bueno, lo primero. ¿Qué te quería decir? Ah, bueno, te quería comentar algo respecto a cosas que he visto en televisión. Viste que la televisión está hoy en día, es lo que más se consume. No creo que nadie esté, digamos, mayoritariamente leyendo libros. Algunos estarán leyendo, pero encienden el televisor. Tampoco creo que sea la radio la que más se está consumiendo hoy en día. Es el televisor. No tengo ninguna duda. Porque, a ver, es una especie de ventana que te saca de la cuarentena, podés mirar para afuera, pero también tiene algunos aspectos jodidos. No sé, la verdad es que, bueno, estoy haciendo un comentario medio a flor de piel, pero he visto algunos programas con periodistas muy serios, con paneles de opinators muy serios también. Llaman más o menos siempre a los mismos infectólogos, a los mismos abogados, a los mismos economistas que van pasando de programa en programa mientras les hacen preguntas sobre esto que está absolutamente desconocido. Pero lo que más me impresionó fue algunos periodistas, muy serios ellos, muy trajeados ellos, que hablan de los síntomas del coronavirus, del no te automediques, y después miran a la cámara y dicen, si tenés tos, ¿por qué no tomás tu Tisasis? Digo, ¿cómo? Pero no me dijeron hace un minuto que la tos es uno de los síntomas del coronavirus. ¿Qué me estás vendiendo? ¿Algo que me va a anular el síntoma? No, y si tenés un poco de fiebre, fíjate que el Fiebresan es una maravilla. Dice el tipo, mira, esto es lo que digo, el PNT, la publicidad no tradicional. Me llama mucho la atención. Me llama la atención Anmat, que no esté tomando de alguna manera en cuenta esto. No sé, yo la verdad es que no te puedo decir que la Anmat debería prohibir estos medicamentos. No sé si es este el camino, pero el camino es hacer un señalamiento. A ver, ¿está ese PNT? Bueno, el periodista que viene diciendo, ojo, no te automediques, ojo, estos son los síntomas, ojo, cuando aparecen estos síntomas, consulta con el médico, y acto seguido mira la cámara y dice, si tenés fiebre tal cosa, si tenés tos tal cosa, que son dos puntos fundamentales para determinar si tenés o no tenés el coronavirus. Bueno, esto quería decir. Y la televisión es una especie de iglesia. Lo que dice la televisión, yo recuerdo hace muchos años, lo dijo la radio. Cuando lo decía la radio parecía algo ex cátedra, como cuando habla el Papa y no se equivoca. Para los fieles, por supuesto. Bueno, la televisión también habla ex cátedra. Y hablan ex cátedra todo tipo de periodistas y todo tipo de panelistas. Está bien, qué sé yo. No está mal esto, o sí, no sé, habría que controlarlo un poco, pero lo que me suena bastante mal es que el periodista este serio mire la cámara y después de haberte dicho determinadas cosas, haga y diga lo contrario. La verdad es que es complicado, la verdad es que es complicado. Sara ta 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 Señoras y señores, quienes hacemos Estudio País, es una cosa. Y hoy, ¿con quién me voy a comunicar? Hoy me, después te digo. La puesta al aire la hace el Pepe Stopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba, manejando la tía Lina. La tengo acá al lado mío, pero Pepe, soltame, pero no, no la toques pies a la tía, Pepe. No se toquetea la tía, Pepe, es tu tía. El control central en LRA1 Buenos Aires, allí están Santiago Conde, a veces Eduardo Pérez, se van alternando en la consola. Hoy debe estar Gloria Sarmiento, pero ya me dirán si sí o si no. Hola, Gloria. También está el equipo del Servicio Informativo de Radio Nacional, la coordinación de Nahuel Villarreal de la Gerencia de Emisoras, Sebastián Fernández en el mantenimiento de las compus, Julio Villarroel en asistencia técnica de los equipos de este estudio dignicio. Tenés que venir a... No, no tenés que venir porque estamos de cuarentena. La producción general es de Juan Stali. El tipo produce. Y produce en serio. Bueno, también debo agradecerle a Adrián Badino, de Streaming Internacional, porque esto no solo se está transmitiendo vía fibra óptica a través de la Chai Line, es decir, la tía Lina, sino también haciendo streaming. Y el streaming lo tenemos gracias a... Bueno, lo tenemos gracias a... esto no es publicidad no tradicional, esto es publicidad.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaminginternacional.com.ar.
A ver, ahí viene. Bueno, las vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061. Solamente mensajes de texto. Los audios se nos complican mucho. Así que si querés mandar un WhatsApp, hacelo al 351-764. 351 es la característica. 764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. Y si querés escribir una carta, hacelo por mail a estudiopaisnacional@gmail.com. Nos escuchás y podés ingresar en www.radionacional.com.ar, elegir cualquiera de las 49 emisoras de todo el país. Si te bajás la aplicación Radio Nacional Argentina para tu tablet o celular, ingresando en tu tienda favorita, nos vas a tener todo el día en el bolsillo, lo cual me parece que es una hinchadura de pelota, pero no importa. ¡Oh, dale! Fíjate la programación de sábado en Nacional. Estudio País va todos los sábados de 10 a 13. Antes está Atilio Bleta soltando pájaros. Después de Estudio País viene el panorama informativo y luego seguí escuchando la radio. Vienen Guillermo Estronati con Tierra Adentro, Alejandro Apu y su Todo con Afecto, las mejores charlas sobre música en La Clave con Pena de la Mayora. Después Sandra Mianovich, Sandrita, con su programa Soy Nacional. Y la sigue el Cholo Gómez Castañón haciendo Pan Casero. Sábado, quédate en Nacional. Bueno, recibí varias cosas. Recibí también algo de música, recibí algunos mensajes y me gustó y quisiera compartir este de Gabriela Carel, que me llegó desde Chubut, ¿sí? A ver, espérate, pues lo tengo anotadito acá. Sí, me llegó este pedacito, este MP3cito de Gabriela Carel de Chubut. Préstale oreja.
Hola, mi nombre es Gabriela Carel, soy cantante y compositora de Chubut y quiero aprovechar esta fecha para agradecer a todas las personas que nos brindan su apoyo, su cariño, que nos acompañan y pedirles que esta noche brindemos con agua, fuente de vida, que vale más que el oro, que este 2020 nos encuentre unidos luchando por el agua, por nuestra tierra. No, es no, no queremos megaminería contaminante en nuestra provincia. Felicidades.
Desde que el hombre ha existido sobre la faz de la tierra, ha inventado las excusas para declarar la guerra. Que la raza, que los dioses, el territorio, el honor, el poder, la ideología y en el centro, el gran dolor. En este punto del mapa, en este instante del tiempo, Patagonia se declara tierra de paz en el viento. Patagonia, Ñuge Macu, de este destino fraterno.
Patagonia es un crisol de razas, credos y color. No tengas miedo de mirarme a los ojos. Piensa que el amor es la verdad. No pierdas la oportunidad, que tu futuro está enlazado al de todos. Sí, que sea fiesta Patagonia y que despliegue luz. Está marcando el horizonte nuestra cruz del sur, un mismo rumbo para todos. Sí, que sea fiesta Patagonia y que despliegue luz. Está marcando el horizonte nuestra cruz del sur, que nos alumbrará, que nos hará brillar con su nueva Ñuge Macu, nos guiará. Pasado de dolor, descubrirás alrededor la misma sangre, el mismo sueño de hermanos. Juntos caminemos sin rencor, la vida es lágrima y es flor, y en cada espina hay esperanza en tus manos. Sí, que sea fiesta Patagonia y que despliegue luz. Está marcando el horizonte nuestra cruz del sur, un mismo rumbo para todos. Sí, que sea fiesta Patagonia y que despliegue luz. Está marcando el horizonte nuestra cruz del sur, que nos alumbrará, que nos hará brillar con su nueva Ñuge Macu, nos guiará. Con su nueva Ñuge Macu, nos guiará. Con su nueva
la escuchaste a Gabriela Carel, envió esto desde Chubut. A ver, algunos oyentes que escribieron a Estudio País. Luis Romero, desde Río Grande, Tierra del Fuego. Lo escuchamos por LRA 24, Radio Río Grande. Quique, te seguía por LT8, Radio Rosario, en tu programa matutino la mañana entera. ¡Wow! Hace cuánto, Nacho Suriani, Carlito Van Rel, etcétera. Abrazo. Adrián Katsarov, San Lorenzo, Santa Fe, estimado Quique, quedé hechizado por la radio. Cuando transmitiste tu programa de la mañana en directo desde la Unión de Comerciantes e Industriales de la ciudad acá en San Lorenzo, hace mucho, los pibes en ese momento nos quedamos atónitos viéndote conducir tu programa como si estuvieras transmitiendo desde el Apolo 11. ¿Cómo no nos íbamos a enamorar de la radio? Gracias por tantos programas de culto que dejaron una huella en el mágico éter y en nuestras vidas. Afectuoso abrazo, Carlos y Sara. Saludan desde Villa Crespo, Cava. Hola, Quique, fieles seguidores del somormujo del éter, o sea vos. Te digo que del dios Baco me quedaron los corchos. Si el coronavirus y el diosito lo permiten, nos veremos el año entrante. Un abrazo grandote, Karina Schiaffino desde Misiones. Hermoso el programa, acá oyendo desde Puerto Iguazú, justamente. Juan y Carmen, desde la zona sur de Rosario. Hola, Quique, te dejo abrazo. Aprovecho para saludar a Adriana García, que vive allí en San Marcos Sierras. Saludos total, buena vida. Mariano Alba, qué alegría escucharte en una AM nuevamente, si bien te sigo habitualmente en el desconcierto en la AM, sonas más lindo. Hace algunos años estuve en La Merced, soy el de las motos, el del boludo, vos me identificaste así, sí, porque charlaba con otro tipo y cada dos palabras decía boludo, no decía boludo, decía bolú, o boló, también, ya boló. Gracias por hacernos viajar por el país con tu programa, abrazo grande. Luis, una víctima más del Flor de Peludo, desde el Torreón. Quique, gracias por la magia, gracias por estimular melones. Saludá, por favor, a Vito Pardole del Durazno y mandale un beso grande a la Chinita de parte del Grandote. Gracias, Mar Narváez. ¡Wow! Hola, un placer escuchar aquí. ¿Que se puede escuchar por internet? Sí, puedes poner www.radionacional.com.ar. Aurora, desde Tanti, Buenos Aires. Hola, Quique, buen día, excelente el programa. Como siempre, te comento que en Andresito Misiones se habla el portugués y se habla también el español. Ahí está. Paola Mollo, desde Rufino, Santa Fe, te mandamos saludos, Quique. Mi papá te escucha siempre. Así debe tener la cabeza toda deformada. Y te fui a visitar a La Merced hace unos años. Mandale unos saludos a Norberto Mollo. Abrazos, genio. Darío Farías, desde Río Grande, Tierra del Fuego. Buenos días, Quique. Saludos desde casa, haciendo pan casero. Qué bonito. Cande. Hola, Cande. Hablando de gente que no tiene acceso, el gobierno podría exigir a las empresas telefónicas que la aplicación para escuchar Radio Nacional no nos consuma datos del abono del celu. Se puede hacer. Los portales de algunas universidades están exentos. Escuchar la radio ayuda al bocho, dice Cande. Simón, desde Iguazú, Misiones. Si se puede, gente linda, quería hacerle escuchar a todo el país la Diablada de la Forestal Folclore. Sí, lo ha enviado especial para estos momentos difíciles. Empieza con un hermoso poema que dice así: desterrar la tristeza. Gracias, Quique, por hacernos pensar y ponerle humor en este momento tan especial, dice Simón, desde Iguazú, Misiones.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Pueden jugar a la búsqueda de tesoros, busquen en casa como detectives. Revisen cajones, armarios y muebles para encontrar juegos de mesa, ropa para disfrazarse, linternas para proyectar sombras en la oscuridad y fotos viejas para mirar. Pero primero pregunte si las pueden ver.
Chicas en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública.
No estamos de vacaciones, en la cuarentena seguimos educando. 7 horas diarias de contenidos educativos en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. y 14 horas diarias en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. Con las maestras y los maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando. Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 32 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante no compartir los platos, vasos ni objetos de uso personal. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Tu dial. Radio Nacional.
Tu identidad.
La radio pública
tiene amistad.
Que las Pascuas cristianas y judías nos encuentren más unidos y solidarios. Feliz Pascua. Feliz Pesaj. Nacional. La radio pública.
Hola, soy Luis Pesetti y este domingo voy a hacer El Abrazo Más Grande del Mundo, un programa especial transmitido por nuestra querida Radio Nacional. Va a ser de 16 a 18 horas. La primera hora con acertijos y música para jugar con los chicos. También voy a cantar canciones en vivo. En la segunda hora, ellos se van a aburrir como ostras quizás, pero pueden quedarse. Voy a leer poemas y textos intercalados con música para grandes. De 16 a 18 horas, será El Abrazo Más Grande del Mundo, que se está juntando con toda su fuerza en estos días. Preparen papel, lápiz, un vaso de hielo con lo que sea, o té, café, mate, un sanduchito. A los chicos les voy a hacer desafíos y saludos, y a los grandes, bailar y poemas. Y a todos, El Abrazo Más Grande del Mundo.
Nacional, la radio pública.
Os llamo para felicitarlo.
Me parece muy bueno que pasen ya, es bueno.
Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos oyendo.
La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
Los felicito por la enorme tarea cultural que realizan.
Esta Radio Nacional, que es la única radio que escucho.
La programación de hoy realmente fue fantástica.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0876.
Gracias, Radio Nacional.
Nacional.
Excelente.
La radio pública.
Les habla Pablo Dicol, de Fede Brón de Adrogué. A todos los que están escuchando hoy Radio Nacional, les pido por favor a todos, quedémonos cada uno en su casa, hagamos las cosas como pide el ministro de Salud. Cuidémonos, muchachos, no expandamos este virus por todos lados. La salud es importante, cuídense, quédense en su casa.
Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
A ver, me voy a ir para la provincia de San Juan. Primero voy a tratar de ubicarme un poco. La provincia de San Juan está ubicada al oeste del país, en la región de Cuyo. San Juan limita al noreste con la provincia de La Rioja, estoy viendo el mapa. Al sureste con San Luis, al sur con Mendoza y al oeste, bueno, está la cordillera y la República de Chile. Tengo algunos datos sobre orígenes, pero yo me entretengo mucho mirando el mapa, ¿no? Y estaba fijándome en que San Juan, la ciudad de San Juan, está bastante al sur de la provincia y casi en el centro, centro-sur de la provincia, no muy lejos del límite con la provincia de Mendoza. Estoy hablando de la ciudad de San Juan. Veo que está Caucete y recuerdo hace muchísimos años un desastre que hubo allí y que muchos argentinos guardan memoria, triste memoria de lo sucedido en Caucete. Sigo para arriba en la provincia. Y me encuentro con Rodeo y San José de Jáchal, que están, digamos, en el centro también, pero para el norte de la provincia. Nah, yo no puedo dejar de acordarme porque... Rumbeando para Hachal montado en burro, talón y talón. Yo me encontré una dama, solita su alma por el cañadón. Ahí nomás a la sombra de las jarillas en el arenal. Se apareció rechoncha como una reina de aquel jarillal. El que la dejó solita de mí no se ha de quejar. No desprecio al que me invita y a las damas sé tratar. Soy de Hachal, pamaseñita. Bien,
Livianita. Livianita conmigo de andar.
Ahí tenés. Después dice, le acaricié su cuello, su lindo cuerpo temblando tantié y en un envión sediento, mirando al cielo su boca, besé. Les diré que la dama de aquel encuentro por el cañadón era una dama juana con 10 litritos del buen semillón. Y va el estribillo, cuando voy y cuando vuelvo desde Hachal a San Juan, con mi burro me entretengo siempre con el mismo afán de encontrar un tonel bien lleno de vino bueno del viejo San Juan. Esta es una vieja cueca llamada El Encuentro y la letra pertenece a Fidel Rodolfo Álvarez y la música de Alberto Rodríguez Escudero. La escuché yo por primera vez siendo niño aún, y estoy hablando del siglo XVII casi. Bueno, voy a probar comunicarme, pero ya lo escuché que está el tipito ahí atrás con LRA 51 AM 1150 Hachal, San Juan. Ramón Silva, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Pero,
buen día, buenas tardes.
Bien.
Qué bueno que nos estés recibiendo con esta cueca que nos hizo famosos con la dama juana entre con este encuentro realmente.
Maravilloso.
Encuentro amoroso con la dama juana.
Sí, pero vos sabés que esta cueca tiene 2000 años. Y
por lo menos.
Por ahí yo agarro la guitarra y la canto, y hay gente que sigue la historia y se sorprende del chistejo de que era una dama juana.
Claro.
Digo, pero ¿cómo puede ser si han pasado tantos años y es tan conocida? ¿Cómo es esto?
Y que los chalchaleros la hicieron conocer
sí,
aún más
claro,
por la década del 50.
Claro,
¿no?
Claro, maravilloso. Sí, bueno, acá tengo algunos datos, Ramón, orígenes, antes de la llegada de los realistas, el territorio sanjuanino estuvo habitado por naciones indígenas, los huarpes al sur y los diaguitas al centro y al norte.
Así es.
En el año 1551, el capitán español Francisco de Villagra recorrió la zona de lo que hoy son las provincias de San Juan y Mendoza. El primer asentamiento formal fue San Juan de la Frontera, fundada en 1562 en el Valle de Tulum, por orden de Francisco de Villagra, capitán general de Chile. La ceremonia tuvo pocos testigos, el reducido grupo de españoles que acompañaban a Juan Jufré de Loaiza y algunos indígenas. Se leyó un acta que fue firmada por los expedicionarios presentes. ¡Qué maravilla! La población actual de San Juan, 738 mil y pico habitantes.
Sí, sí, toda la provincia tiene más o menos, según el último censo del 10,
ajá,
del 2010.
Bueno, me voy a San José de Hachal.
Sí.
La ubicación del departamento Hachal se encuentra en el centro norte de la provincia y a unos 150 kilómetros de la ciudad de San Juan. Contame de qué se vive en Hachal. ¿Cuál es la parte central de la economía en Hachal cuando no hay coronavirus?
Bueno, como vos bien lo decías, nosotros estamos al noroeste de la capital, pegaditos a la cordillera, en plena precordillera andina.
Sí.
Este fue un pueblo casi desde los comienzos, desde su fundación agrícola y ganadero,
sí,
que esto marcó ser prácticamente uno de los polos de desarrollo,
claro,
aparte de la capital de San Juanino o Valle de Tulum, que vos bien marcabas.
Sí.
Con el devenir de los tiempos, esto fue también en... Acá teníamos los famosos molinos harineros, que recibían la producción de trigo,
ajá,
para la producción de harina, no solamente de Hachal ni de Rodeo, que vos lo nombrabas recién,
sí,
en el departamento de Iglesia, que está pegadito a nosotros, más al oeste todavía,
sí,
sino también de la provincia de La Rioja y de Valle Fértil, que es el otro departamento que limita con nosotros hacia el este.
Hablaste de molinos harineros y me acordé de haber visitado un viejo molino,
claro,
en Huaco, creo que fue.
Claro.
Es
el molino que canta en el Vallecito, Don Buenaventura Luna.
Claro, porque hay una especie de estatua ahí en el,
claro,
en el
parque. Ahora
claro. Sí, en el Parque del Molino lo vi a Buenaventura. Me senté al lado de él y me saqué una foto.
Claro, porque ahora está como en un... Se hizo una restauración, allí se hace la fiesta del Molino cada año cuando se recuerda a Buenaventura.
Sí.
Eso se transformó en un ecomuseo que es visitado por mucha gente durante todo el año.
Qué
y ese
maravilla.
Fue uno de los molinos harineros junto a otros que están restaurados y que son visitados, porque hay algunos que están funcionando todavía.
Ah, sí.
Y son visitados por los turistas acá en la zona de las Pampas, tanto del Chañar también,
sí.
Molino de Reyes, Molino de Sardiña, Molino de Pérez, que quedaron y que son visitados porque se restauraron, se...
Ah, no, pero está, te digo que está perfecto restaurado, está hermosísimo,
claro,
hermosísimo.
Claro.
Había una señora cuidándolo que nos atendió muy, pero muy amablemente y nos explicó todo el funcionamiento del molino. Maravilloso,
claro.
Maravilloso.
Es un predio ahí que se acomodó también, se restauró, porque ahí mismo se realizan los festivales que te digo. Uno para en enero y otro para el mes de julio, cuando recordamos el fallecimiento de Buenaventura Luna,
ahí
nuestro
está.
Poeta mayor.
Claro. Ramón Silva, ¿desde qué año trabajás en Nacional?
Y ya hace casi 28 años.
Otro que tiene un número de inventario en la frente.
Más o menos.
Claro.
Sí, comenzamos por allá por el 92, más o menos.
Hay dos escritorios, tres cosas, y está también Don Ramón.
Y está usted, dice nada más. Bueno, muchos años trabajando en lo que fue primero la señal de AM,
ajá,
que luego se le agregó la 102.1 en FM.
Sí.
Y bueno, y trabajando con toda esta querida gente de la radio, que esta radio tiene más de ya de 40 años aquí en nuestro departamento. La radio se puso en marcha un 8 de octubre de 1978.
Ajá.
Vos mira la fecha.
Sí.
Era una época jodida.
Sí, muy.
Y se marcó para justamente tratar de neutralizar las emisiones radiales que venían de el hermano país de Chile, cuando estábamos embarcados en aquella casi
claro.
guerra que llegó por aquellas épocas, ¿no?
Sí, claro.
Te digo para que veas el marco
cuando
se creó esta filial.
Ok. Hablábamos de la parte económica de la zona de Sachal. Por ahí vi muchas vides y mucha aceituna.
Sí, acá lo que normalmente la producción agrícola es lo que tiene que ver con la cebolla,
con
el tomate y en menor parte con la vid y también los olivos, la producción de olivos también, pero la cebolla y el tomate como que son un poquito la columna vertebral de los trabajadores de agropecuarios de nuestra zona aquí.
Sí. ¿Y se desarrolló algo relativo a la minería también en la zona o no?
Y desde hace unos 10 años, un poco más, se le dio realce a la producción de minerales. Acá en Sachal tenemos una mina importante, que es la mina de Gualcamayo, que está ubicada más al norte en el departamento de Sachal, casi al límite con la provincia de La Rioja, donde ahí se trabaja con la producción para oro y plata.
Ajá.
Y también tenemos otro emprendimiento minero más cerca, acá en el centro, a unos 3-4 kilómetros, que hacen la producción de cal, o sea, con la caliza que se extrae del cerro, ¿no?
Y la caliza tiene una forma de extracción mucho menos disruptiva que la del oro, ¿verdad?
Claro, porque la caliza está, como para que la gente lo entienda, mucho más fácil de extracción.
A flor de tierra, claro.
Claro, con una pequeña voladura de dinamita se cae la caliza, se procesa y luego se vende particularmente al centro del país.
O sea que hay pocas quejas con respecto a esa mina. ¿Y la otra?
Y la otra está en la zona de Gualcamayo,
que
es casi al nor oeste, casi al límite con La Rioja.
¿Pero es contaminante esa?
No ha tenido el mismo problema que la otra empresa que está en el departamento de Iglesia.
Ajá.
Que es la empresa que manejaba la ex Barrick, ¿te acuerdas?
A la Barrick,
Que hubo problemas de contaminación con el río Sachal y demás.
Sí, señor.
Esta está trabajando sobre el cerro mismo, tanto a flor de tierra como subterránea, pero ha cumplido, o por lo menos viene cumpliendo hasta ahora, con los estándares,
los protocolos,
y no tuvo problemas como si los tuvo la empresa Barrick en Iglesia, y que contaminó las aguas del río Hachal hace ya unos cuantos años. Te habrás acordado vos de el derrame que, que hubo y las denuncias que hubo y todo lo demás, ¿no?
El famoso dique de cola y esa
Exactamente.
¿Cómo están, Ramón, viviendo el aislamiento por la pandemia ahora?
Bueno, en la provincia de San Juan debemos decir que dentro de todo el problema que es la provincia que tiene hasta ahora un solo caso positivo.
Sí. Ah, bueno.
25 casos sospechosos, y el departamento de Hachal hasta el momento nunca tuvo un caso positivo.
Eso es.
Así que, pero se está cumpliendo, y me parece que a diferencia de otras provincias, como las grandes urbes que tenemos en el país, la provincia a nivel general está cumpliéndose muy bien el aislamiento, cumpliendo con la cuarentena, y en nuestro departamento más aún. Es un departamento que tiene alrededor de 25.000 habitantes, la actividad se ha reducido casi al mínimo total, así que nos estamos cuidando, gracias a Dios, Quique.
Está bien. ¿Tienen algunas fiestas que van desarrollando anualmente, fiestas provinciales, fiestas de tradición? ¿Hay de eso en Hachal?
Bueno, cada noviembre nos convoca la Fiesta Nacional de la Tradición.
Ajá.
Que esto se hace el 10 de noviembre de cada año y por una semana, donde se concita la atención y el homenaje a José Hernández, por el Día de la Tradición, y a Buenaventura Luna como nuestro referente mayor.
Esto
se hace tanto acá en nuestra ciudad como también a muy poquitos kilómetros. Detrás exactamente, Quique, de nuestra planta transmisora, hay un anfiteatro natural, enmarcado entre los cerros, que algún día cuando vengas por acá,
tienes que venir para la fiesta. Me imagino lo lindo que debe ser eso, me imagino.
Bueno, buscá ahí en la web Anfiteatro Buenaventura Luna Hachal, o Fiesta de la Tradición Hachal, y ahí lo vas a poder observar. Y que durante tres noches se concita toda la atención.
Qué bueno.
Artistas que vinieron de todos los lugares de Argentina y también a nivel internacional. Te digo que por ese escenario pasaron, por nombrarte, desde Horacio Guaraní hasta Mercedes Sosa.
Maravilla.
Y de Chile y Yapu, por darte un dato, por ejemplo.
Me imagino el revoleo de gauchaje que hay.
¿Qué te parece? Porque ahí se escenifica uno de los poemas más preclaros de Buenaventura Luna, que era El Fogón de los Arrieros.
Claro.
Que te invito cuando puedas leerlo a ese poema.
Sí.
Que era ese sueño de la unidad nacional, que convocaba a todos los gauchos de mi tierra.
Pero vos sabés que hubo una época hace muchos años en que, bueno, cuando abundaban las peñas en este país.
Claro.
La cantidad de peñas que adoptaban ese nombre, El Fogón de los Arrieros.
Claro.
Porque era un poema fundamental de Buenaventura Luna.
Y que su programa de radio en Buenos Aires llevaba ese título allá por la década del 40, ¿no?
Sí.
Bueno, de ahí quedó enmarcado también eso para todos los tiempos también, ¿no?
Decime, Ramón, el día que no estemos en cuarentena, el día que podamos salir a pasear, el día que podamos andar cerca de Hachal, ¿cuál es el lugar cercano que no podemos dejar de conocer?
Y principalmente, como ya vos lo conocés, pero te invitamos a los que no pueden, ir a Huaco y visitar el molino de Don Buena.
Sí, fundamental.
Donde están los restos de Buenaventura Luna, ahí también en el cementerio de Huaco.
Sí.
Ahora hay una hostería hermosa ahí, Quique, para poder quedarse y demás.
Ah, mira.
También el camping del Agua Negra, que es un camping con agua de manantial, como le decimos acá, que es el agua que sale del cerro,
de
forma permanente, y que está cerquita acá del centro.
Qué lindo.
La Ciénega también, que es un lugar en plena serranía para que lo puedan venir a ver. Son lugares hermosos que cuando vengan para estos lados, el dique Cuesta del Viento, que marca justamente el límite de nuestro departamento con el departamento de Iglesia.
Ajá.
Y de ahí vamos camino a Chile, si estamos a 300 kilómetros del límite.
Hay varios pasos a Chile en San Juan, ¿no?
En San Juan tenemos el único paso, es el paso de Agua Negra. El único paso que está habilitado y que estuvo habilitado hasta hace poquitos días por el tema de la cuarentena, se tuvo que cerrar.
Ah,
¿no?
Mira, porque esto me confunde entonces, porque estoy mirando un mapa donde dice algo del yunque, y hay como una especie de puente que indica que hay un paso, eso está al sur de claro. San Juan. Después está...
Son pasos que esos no están habilitados para la circulación, digamos.
Ah,
¿no? Okay. El único paso oficial con ruta 150 es el paso de Agua Negra.
Ah, listo, lo veo. Y que está a la altura de Hachal.
Claro, frente... nosotros pasamos Hachal, llegamos al departamento de Iglesia, que vos recién lo nombrabas ahí a Rodeo.
Sí.
Y de ahí sigues hacia el oeste y estamos a 300 kilómetros del límite.
Ah, listo, listo.
Vos
listo.
Saliendo a las 6 de la mañana de Hachal, a las 2 de la tarde estás en las playas de La Serena.
Sin ningún problema. Maravilla, qué maravilla. ¿Eh? ¿Cómo se llevan los sanjuaninos con los chilenos?
No, son hermanos nuestros, tenemos mucho vínculo, hay muchas familias... Hachalleras, ese es el gentilicio nuestro, que tienen sus familiares allá, sus familiares acá, gente de Chile que ya vino y se quedó acá con nosotros. Tenemos contactos permanentes, siempre.
Oye, es decir, ahí no existe esa vieja y casi de leyenda rivalidad argentino-chilena.
No, porque estamos siempre en contacto durante todo el año.
Claro.
Así que, y esto con esto de las comunicaciones, aún más.
Sí,
aún más.
Seguro.
Sí,
seguro.
Sí.
¿Qué hay en Rodeo, ahora que estoy mirando el mapa?
El departamento de Iglesia, cuya villa cabecera es Rodeo,
sí.
Es un departamento más chico, de plena serranía. Ellos están pasando dique Cuesta del Viento, llegas ahí al departamento de Iglesia, que es una zona preciosa, ellos tienen mucho desarrollo minero ahí.
Eso quería saber, sí, es una zona linda.
Muchas manzanas, mucha madera, ahí se hace mucha producción de madera de álamo, también. Realmente es un lugar precioso y tiene como atracción principal el dique Cuesta del Viento, que justamente su nombre lo lleva porque todos los días del año, los 365 días, pasado el mediodía, llega un viento que te lleva puesto. Y de ahí el número, claro. El nombre de Cuesta del Viento.
Eso es. Che, el Sonda anda por ahí, ¿no?
Muy bien. El Sonda y el Chorrillero cantaba a un cuyano.
Sí, señor, el Chorrillero.
Vientos cuyanos son diferentes.
Sí.
Como es agosto y enero, uno frío y otro caliente. A nosotros nos sacó el Sonda, que es caliente.
Claro. Ramón,
querido,
te mando un abrazo grande.
¿Y que cuándo vas a venir por acá?
Bueno, apenas me suelten.
Bueno, cuando nos suelten a todos.
Cuando nos suelten a todos, me voy hasta Hachal para ver si me encuentro una dama Juan ahí.
Bueno, te va a estar esperando ahí a la entrada por Mijivil, por San Roque.
Ok.
Muy bien.
Te mando un abrazo grande y saludame a toda la gente de LRA 51 AM 1150. Hay una FM también ahí.
102.1 también, anotalo por ahí.
Abrazo Ramón Silva, gracias por todo.
Gracias Quique, saludos a vos también y a toda la gente, y a toda la gente de la producción que ha venido trabajando desde hace días para que esto pueda salir de la mejor manera.
Muy bien.
Gracias querido.
Muy bien, chao, chao.
Abrazo.
Chao, chao.
De guajo temblando me dio la estrellada noche del alto San Juan, milagrosa boca de luz derramada que aún besa el asombro de mi corazón para que te cante con esta tonada guaqueña que sueña trigales en flor. Para que te cante con esta tonada, guaqueña que sueña trigales de flor. San Juanina de sol, iré hasta tu molino a moler, con mi canto de amor el trigo de los dos. San Juanina de sol, iré hasta tu molino a moler, con mi canto de amor el trigo de los dos.
San Juanina de Sol, Susana Castro, por ahí aparece Jorge Viñas. Es una tonada de Ismael Guerrero.
Por Hachal arriba, el valle se ve como si llegara hasta el alma San Juan. Valle que me llama con el agua clara del río que pasa cantando en su piel, para que te cante con esta tonada, guaqueña que sueña mi sueño también, para que te cante con esta tonada, guaqueña que sueña mi sueño también. San Juanina de sol y de hasta tu molino a moler, con mi canto de amor el trigo de los dos. San Juanina de sol y de hasta tu molino a moler, con mi canto de amor el trigo de los dos.
Qué bonito, ¿eh? Rolando García Gómez. Ajá.
Amigo Marconi, lo quiero nombrar y darle el cogollo de mi gratitud. Y con el saludo sincero acordarme de tantos amigos que no he de olvidar, brindando por todos los nombres al cantarles, que vivan Mendoza, San Luis y San Juan. Brindando por todos los nombres al cantarles, que vivan Mendoza, San Luis y San Juan. San Juanina de sol, y hasta tu molino a moler, con mi canto de amor el trigo de los dos. San Juanina de sol, y hasta tu molino a moler, con mi canto de amor el trigo de los
dos. No se me ocurrió manera más dulce de cerrar esta charla con la gente de Hachal. Susana Castro, Rolando García Gómez, San Juanina de Sol. Una belleza. ¿Se viene el pitilín? ¿Va a sonar el pitilín? A ver.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
11 de la mañana. Murió otra persona por coronavirus y suben a 83 los fallecidos. El Ministerio de Salud de la Nación reportó además un total de 1.975 contagios, 40% son importados, 34% son contactos estrechos de casos confirmados y el resto se encuentra en investigación epidemiológica, al tiempo que los recuperados son 440. En tanto, la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, afirmó que el sistema sanitario argentino está respondiendo bien ante la pandemia. Así lo explicó en el informe diario del Ministerio de Salud.
El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva en Argentina a nivel público y privado para adultos es del 50% aproximadamente, y de esas camas 115 son las personas que están internadas en terapia intensiva con diagnóstico de coronavirus. Esto marca que nuestro sistema de salud no está saturado, no está desbordado, está dando respuesta a las necesidades, y eso se debe a este logro que estamos teniendo, que es que estamos logrando aplanar la curva, que estamos administrando el número de personas que se infectan en el tiempo para que nuestro sistema de salud no se sobrecargue.
Bizzotti a todo esto aclaró que el gobierno no autoriza el esparcimiento al aire libre.
Es importante aclarar que no están autorizadas las actividades recreativas en esta fase de las próximas dos semanas, pero transmitir que es muy importante que estamos mirando también esa dimensión para trabajar en ese sentido y sí volver a reivindicar la importancia que tiene en este momento hacer el esfuerzo. Estamos viviendo una crisis mundial, es incómodo, va a ser incómodo. En ese sentido es el renovar el esfuerzo que tenemos que realizar cada uno desde su lugar, y que construyendo el rol de cada uno vamos a poder tener un mejor resultado como sociedad.
Las comerías, los mecánicos y los bancos pueden trabajar durante la cuarentena, lo anunció el presidente Alberto Fernández, aunque aclaró que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, continuará en los centros urbanos y grandes ciudades hasta el 26 de abril.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más cálido de Argentina continental es San Fernando del Valle de Catamarca, con cielo despejado. Temperatura 21 grados 8 décimos, humedad del 48%, entrando en Buenos Aires y alrededores, cielo nublado. Temperatura 19 grados, humedad 71%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola, soy Miss Bolivia. Le mando mucho amor a toda la gente que está escuchando la radio en este momento y a toda la gente que está trabajando para que escuchemos la radio. Quedémonos en casa, cuidémonos entre todos.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Soy Nacional.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía por Nacional. Sábados de 10 a 13 con Quique Pessoa.
Aquí la producción de este dignísimo programa ha preparado una especie de a ver, ¿cómo decírtelo? De informativo liviano.
¿Qué será un informativo liviano?
Debería ser el rotativo del aire de Radio Nacional. Estás mezclando todo, Pessoa. Estás mezclando tus recuerdos del rotativo del aire de Radio Rivadavia, que no sé si sigue teniendo esa trompeta, porque hace muchos años que, ¿sabes? No escucho radio. Sí, no te pongas loco, no te pongas loca, no escucho radio, qué sé yo, no sé. Bueno, la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas ofrece su capacidad instalada para producir material sanitario. Escuchate esta, CASEL. La Cámara de Constructores de Embarcaciones Livianas está integrada por distintas actividades de la industria naval, astilleros, talleres, almacenes, guarderías y varaderos. La industria náutica en Argentina tiene capacidad instalada para el plástico reforzado y su matricería. La industria metalmecánica, la carpintería, la costurería de las fábricas de velas, lonería, salvavidas. ¿Qué pueden aportar en esta emergencia? La industria de embarcaciones está en condiciones de preparar bases de cama en fibra de vidrio o madera laminada de fácil encastre. También pueden producir bandejas, máscaras, accesorios para respiradores. Otro de los proyectos que están comenzando es refaccionar y equipar un catamarán sanitario. ¿Escuchaste? Esta embarcación puede ser transportada a cualquier ciudad costera de los ríos Paraná y Uruguay y para la costa atlántica. Cada vez se suman más manos, más esfuerzos en esta emergencia por la pandemia COVID-19. Esa es la ley de estos tiempos, quedarse en casa, cuidarse y sumar el granito de esfuerzo individual para que todos y todas salgamos de esta juntitos, con paciencia, con creatividad. Y así pasó el rotativo del aire de Radio Nacional, el pequeño y humilde informativo que tenemos. Tengo un mensaje del señor director. Corten todo, paren todo. ¡Qué alcahuete, Pessoa! ¡Me quiero matar! No, si el señor director me manda un mensaje, ¿qué? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¡Alcahuete! Mañana a las 14, dentro del programa de la REA, irá una sección especial dedicada a las Pascuas. incluirá el Angelus del Papa Francisco y transmitiremos en directo Andrea Bocelli desde el Duomo de Milán. Y a continuación, va Pesetti. Ya lo escuchaste recién en un adelanto, el abrazo más grande del mundo. El domingo de 16 a 18, hora para los chicos, con juegos y canciones. Aunque Luis dice que por ahí se pueden llegar a aburrir como ostras. A mí me encanta eso. Ese es Luis. ¿Qué sigue? Esperá, no, bueno, ¿vos te crees que yo te queme? ¿Que tengo un orden perfecto acá? De ninguna manera. Lo que sí tengo es para hacerte escuchar una grabacioncita que tengo acá. Porque esto que vas a escuchar está grabado. Soltalo, a ver, hablo con Arminda.
Sí, con Arminda, ¿y yo con Quique?
Sí, exactamente, acá estoy. Acá estoy. Me dijeron que es la campeona de la humita.
Sí,
ajá. Sí, y no tiene ninguna humildad para decirlo tampoco.
Sí, dice.
Bueno, Arminda Tapia, ¿cómo sí. anda?
Sí, muy bien, gracias a Dios, todo bien.
Usted, así, ¿no? Usted vive en la ciudad de Salta, ¿usted no?
Sí, vivo acá en Salta.
Ajá, pero me dijeron que no nació ahí en la ciudad.
No, no, yo nací en Amblayo, mis raíces están en Amblayo. Mis abuelos, mis padres.
¿Dónde está Amblayo, Arminda?
¿Y Amblayo está? ¿Usted vino alguna vez a Salta?
Y sí, estuve en Salta, pero sí. La verdad es que, bueno, estuve en la ciudad, estuve paseando por los lugares más obvios, hice la Cuesta del Obispo.
Ahí estamos, fue entonces.
Ah, pero se cortó un poquitito, no le entendí.
Sí, usted entonces fue a Cachi, porque sí, anduvo sí. por la ruta 33.
Sí, fui a Cachi, es verdad.
Claro, bueno, ahí, a Cuesta del Obispo,
sí.
La conoce usted, bueno, cuando se dividen los caminos a Cachi, van a la derecha a Cachi,
sí.
A la izquierda hay una ruta ahí ya bastante tierra, ¿no? Ya no hay pavimento.
Sí.
Así, digamos unos 3-4 kilómetros,
sí.
Baja la cuesta del Obispo, subió. Y ahí hay una cuesta llamada la Cuesta de Sonza. Hoy están de fiesta de Sonza. Esa cuesta se baja de nuevo. Así como subió la del Obispo, la de Sonza se baja.
Sí, sí.
Entonces, a partir de ahí se llega más o menos en una hora y media a Amblayo. Amblayo está en un valle es tremendo, es muy bonito, un lugar muy lindo, conserve todo muy pintoresco, muy bonito.
Y esa,
el día que visita y verla.
Es altito eso, ¿no? Está como a más de 2.000 metros.
La cuesta del Obispo está a 3.300, más o menos, sobre el nivel del mar.
Sí.
Y después se baja, por eso digo, cuando ya después se va a la
cuesta, bueno.
Se baja para llegar a Amblar. Después ya es todo recto.
Listo. ¿Es grande, es chiquito el pueblo,
es
poca gente?
Pueblo. Sí, es un pueblo que está creciendo.
Ajá.
Yo era pequeña, sí, por supuesto, era muy, muy nada. Casi un pueblito casi perdido. Si llegaba a Cuesta, digamos, a Lomo de Mula, hoy
sí,
no.
Sí, sí.
Va toda ruta. Se llega en 4 horas de acá de Salta Capital.
Ahí está.
Que no hay problema en vehículo particular.
Ajá.
Llega en 3 horas y media, 4, todo depende de cómo quiera ir rápido o
sí.
Visitando, bien, sacando fotos.
¿Y usted, Arminda, va seguido a Amblayo?
Sí, sí, porque tengo... Bueno, mi mamita ya no, porque hoy cumple, digamos, 7 meses que ella se fue.
Ajá.
Al cielo,
sí,
ya no está.
Sí, sí.
Pero tengo hermanos y tengo familiares ahí.
Ajá.
Así, parientes, sí, mi hermano vive ahí en Amblayo. Y nosotros, digamos, vamos así, digamos, cada mes, digamos, para visitar el pueblo
sí,
o porque
sí.
Hay algo así.
Ajá. ¿Por qué no me cuenta cómo es esto de elaborar la humita? Porque, bueno, yo tenía un amigo que también, como dice usted, se fue para el cielo. Jorge Marciali. Y él venía de vez en cuando aquí a casa y hacía una humita deliciosa. Pero si usted es la campeona de la humita, ¿por qué no me cuenta cómo se hace la humita?
Bueno, para mí la UMITA es lo mejor que hay porque es lo que heredé en cuanto a aprendizaje de mi mamá, la enseñanza de las comidas regionales.
Eso es.
Es lo que a mí me gusta, es seguir todas sus tradiciones.
Claro.
Y además por las tradiciones de nuestro pueblo, de nuestras raíces, de los valles calchaquíes.
¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que elegir para ser una buena humita?
Para la humita, una buena humita, se elige los mejores choclos. Yo personalmente los hago con los choclos capias.
Ajá.
Y cuando yo presenté para el campeonato, los hice con los choclos de Amblayo.
Ah.
Aparte más, los quesos también de Amblayo.
De eso me va a hablar después, de los quesos de Amblayo. Pero ahora sígame con la humita. O sea que tengo que seleccionar el choclo. ¿Qué aspecto tiene ese choclo que usted me nombra?
El choclo capia o cualquier otro choclo tiene que estar ni maduro ni demasiado tierno.
A mitad de camino, digamos.
Exactamente, para que rinda, ¿no?
Sí.
Salgan unas humitas, que no hay que agregarle más nada.
Sí, y el color del choclo, ¿cuál es?
Blanco, los capias bien blancos.
Es un choclo blanco.
Claro.
Bien.
Pero también le cuento que el choclo capias en Amblayo salen en colores.
Ah,
muy bonito, sí. Diferentes colores, muy bonitos.
Pero la humita se hace con el choclo blanco.
Sí, el choclo blanco.
Ahí está, bueno.
Sí.
Vamos a suponer que ya tengo los choclos. ¿Qué hago con ellos?
Bueno, los choclos se los raya antiguamente, si quiere que le cuente la historia, la humita se la molía en piedra, se llamaba pecana.
Ajá.
Que decía mi mamá.
Sí.
Y hoy ya se la puede preparar en una máquina de moler o en una licuadora. Más le gusta y todo.
Pero primero, discúlpeme, Arminda, primero hay que desgranarlo con la mano.
No. Cortarla en tres capas. El capia, como es un choclo de grano grande, entonces yo lo corto en tres capas. Con un cuchillo bien filoso, en tres capas.
Pero no, sin llegar a cortar el marlo, digamos.
No, para nada.
Okay.
Tiene que ser un cuchillo filoso.
Sí,
bueno, la práctica hace a que uno tiene que cortarlo bien.
Muy bien, muy bien. Sí. Ya tengo el choclo cortado desgranado.
Sí.
¿Qué hago? Bueno, ¿qué hago ahora?
Ahora se pica una cebolla.
Sí.
La pone a freír, ni quemada, ni... Tiene que estar transparente.
Eso, transparente, sí. Okay.
¿Con qué frito yo? Con la grasa pella derretida.
Muy bien. Grasa de pella fundamental para esto.
Exactamente, porque es lo que le da el sabor.
Muy bien.
O le pueden poner cualquier otra cosa, aceite, manteca.
No. Grasa de pella. Listo.
Grasa de pella.
Sí.
Sí.
¿Qué más?
Después, el zapallo es optativo, ¿no?
Ajá.
Algunos la ponen, otros no.
Sí.
Todo depende también. Ese zapallito es que le da, no le da color porque habría que ponerle cantidad.
Claro.
Realmente un complemento que por ahí las abuelas, enseñaron. O porque el maíz está muy seco, el choclo, pueden agregar.
Ajá. Bueno, supongamos que no le ponemos el zapallito.
No le ponemos el zapallo amarillo.
No.
Bueno,
ya tengo la cebolla,
ya está la cebolla frita, ya está preparado el choclo ya molido en la máquina.
Sí.
En ese choclo ya molido, ahí se pone ya la cebolla.
Sí.
En la cebolla también el pimentón. Lleva pimentón para darle el color, ahí.
Bien.
Y una pizca de ají si le gusta. Yo tengo clientes que me pedían
con una pizca, sí.
Sí, una pizca.
Arminda, le voy a pedir que no me esconda nada, No, sí, porque yo sé cómo son las cocineras. Yo sé, siempre alguna cuestión, decía mi viejo, como la vaca overa que esconde la leche. Entonces, hasta ahí vamos bien.
Sí. El que le gusta picante, al cliente que sí, a mí me dice ponerle mucho pique, listo.
Bueno, ahí está, muy bien.
Esta va toda la mezcla del choclo.
Sí,
todo preparado. Y la sal, por supuesto, indispensable, Después se hace salada dulce. Acá en Salta se come la humita dulce.
Ah, dulce.
más dulce que salada, sí. Pero por supuesto también hay muchos que no les gusta lo dulce, mayormente los hombres, ¿no?
Ajá.
No les gusta la salada.
Bueno.
Pero, sí.
No digo que hasta ahora no cociné nada, salvo rehogué la cebolla.
La cebolla lo mezcló todo en el choclo ya molido,
sí, sí.
Ya le dio el color ahí al choclo.
Maravilla.
Bueno, y la albahaca, ahí se agrega la albahaca recién cortada.
Sí, fresquita, sí, muy bien.
Fresquita, bien picadita que esté,
sí.
Y agregarle bastante albahaca porque es el condimento de la humita.
Ahí está. Bueno,
sigo. Ahí ya terminamos de preparar ya para la humita,
sí.
Digamos el choclo, ¿no?
Ajá.
Bueno, ahora las chalas que se fueron separadas, digamos, del choclo, haberlas cortado,
sí.
Y separadas ya, une las chalas de ambas partes, digamos, la parte ancha que se cortó.
Sí, claro.
Bueno, ahí se arma el paquetito.
Sí.
Al paquete y cortamos el queso de cabra de Amblayo.
¡Apa! Ahí está el huevo y no lo pise. Claro. Ahí aparece el queso de Amblayo.
Ahí llegamos al queso de Amblayo.
Sí. Bueno. ¿Ese queso es un queso de vaca o de cabra?
De cabra. Normalmente de cabra, pero también de vaca se puede hacer.
Ah, se puede
hacer.
Pero
en Amblayo hay más de cabra.
Ah, listo. O sea que a esa mezcla que tengo le agrego el queso de Amblayo.
De Amblayo, tiene que ser para que sea campeona la humita. Nos dio la humita.
Bueno, y después, con eso hago los paquetitos con chala.
Claro, ahí envolvemos, digamos, los quesos cortados en daditos, depende del tamaño, es de la que prepara.
Ahí está, muy bien.
Pero es generosa con el queso, ¿no?
Ah, sí.
Para que salga muy rico.
Muy rico, claro. Y después, que esos paquetitos, ¿qué hago? ¿Los hiervo?
Después, atarlos con la misma chala,
sí,
se hace una cinta como para atar la humedad,
sí,
bien atada,
sí.
Y va a la olla con agua con sal, ya hirviendo.
Ah, listo.
Agua con sal.
Sí.
Sí.
¿Cuánto tiempo tienen que hervir los paquetitos?
Y los choclos, si fueron tiernos y estuvieron a punto, no necesita más de media hora.
Ah, listo.
Ya están con eso, sí.
Está bien, o sea que tengo que medir con tiempo, no tengo ningún indicio como cuando cocino, por ejemplo, ravioles que hay que sacarlos cuando flotan. Acá no.
No, acá no. No, acá depende del choclo.
Ajá.
De cómo está el choclo. El choclo sale un poquito maduro, bueno, la que cocina sabrá que tiene que dar un poquito más de tiempo.
Sí, claro, claro.
Pero si el choclo está bien, como yo le decía,
sí,
justa medida, ni maduro, ni él, en media hora ya está la humita.
Ahí está.
Sacando ya en un color.
Sí.
Viene el agua.
Sí. Arminda, ¿usted tiene familia?
Sí, tengo familia.
Sí. ¿Cómo está compuesta esa familia?
Bueno, yo tengo mi esposo, sí, mis hijos, 3 hijos y 6 nietos.
¿Cuántos paquetitos de esta humita se come su esposo?
No le gusta, le digo, ese es mi mejor, peor sufrimiento.
¡Claro!
No,
pero es una cosa imperdonable, tiene a su lado a la campeona
de la
humita y no le gusta la humita al tipo. No, yo voy a tener que hablar con ese hombre y convencerlo de otra cosa, ¿eh? Arminda, bueno, un gustazo charlar un rato con usted y aprender alguna cosa nueva que siempre es tan interesante.
Bueno, Quique, muchísimas gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta. Y bueno, hay muchas campeonas también,
¿no? Ajá, bueno. Bueno, no se me achique ahora sobre el cierre. Le mando un beso gigantesco, Arminda.
Bueno, gracias, ¿no? Hasta luego.
Muchas gracias. Arminda Tapia, desde Salta. ¿Ha visto?
Sí, aquí.
bueno, qué sé yo, ahora me voy a... Esperá, pero aflojá un poco con la cortina, te lo pido, por favor. Meta samba después de esto. No sé, podemos bailar una samba, sí. Ahora que estamos ahí en la casa, todo encerradito. Ah, ¿no sabés bailar una samba? Bueno, ¿para qué tenés la compu? Meté samba y ahí te indica cómo bailar. Bueno, estas cosas pasan a veces en nuestra amada Argentina. Hay dos días nacionales de la samba. ¿Cómo es posible? El Día Nacional de la Samba se recordaba o se recuerda, según cada quien, los 7 de abril, en honor a una samba que se titula precisamente con esa fecha. Fue, el martes que pasó, el 7 de abril. Aquella samba tiene un origen, es difícil de reconstruir. Al parecer la samba 7 de abril es una de las más viejas que se conocen. Hay quienes aseguran que fue escrita hacia fines del siglo XIX o principios del XX. En su letra no menciona en ningún momento ni tira ninguna pista sobre la fecha de su nombre. En los registros oficiales de Sadaic existen dos autores, en dos versiones distintas. Una versión es, por supuesto, cuando no, la del santiagueño Andrés Chazarreta de 1916. La otra versión es de 1923, de un violinista tucumano llamado Manuel Gómez Carrillo. Pero el enredo no termina acá porque en el año 2012... el Congreso argentino, mediante la ley 1696, así, con una ley, declaró el 29 de septiembre como el Día Nacional de la Zamba. ¿Y por qué esta fecha? Porque el 29 de septiembre se celebra el nacimiento en Salta del Cuchi Leguizamón. Bueno, un enredo, hermano. Bueno, dame un ratito, bailamos una zamba, ni de aquí, ni de allá. Una zamba, pero linda, ¿eh? Por favor, poné una linda samba. Bastante picadita. Bisaño Gasta, el Gordo Ábalos.
Solcito de Bisaño Gasta, bajando al verde olivar, besa mi viña y madurará el fruto de mi pata. Solcito de Bisaño Gasta, tu clima me basta para cosechar. Lunita de Bisaño Gasta, yo he visto en el manantial chayando en noches de carnaval tu cara almidonada. Lunita de Bisaño Gasta, tu plata me basta para festejar. De oro madrugado se ha pintado el nogal, cobriza riqueza en tu corteza, ramas doradas enamoradas del canto del zorzal. Mi tierra de Bisaño Gasta, tu nombre me basta para este cantar.
Vamos con la segunda. Se va la segunda. Ah, se fue al baño, era bueno. Viejo chiste de la medicina.
Mi valle de Bisaño Gasta, donde el paisaje mejor prendado de tus noches quedó preso en las madrugadas. Mi valle de Bisaño Gasta, tu cielo me basta para enamorar. Caminos de Bisaño Gasta, yo he visto en el pedregal cuarzos de luna en el despertar, azul de las montañas. Caminos de Bisaño Gasta, tus rumbos me bastan para disfrutar. De de oro madrugado se ha pintado el nogal, cobriza riqueza en tu corteza, ramas doradas enamoradas del canto del zorzal. Mi tierra desañogasta, tu nombre me basta para este cantar.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Radio Nacional se suma a la iniciativa Seguimos Educando del Ministerio de Educación. Desde nuestra página radionacional.com.ar podés encontrar cuentos.
El barrio revivió con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos.
Algo que seguía manteniéndolos unidos de día o de noche.
Recitales. Radioteatros.
Te ruego que hablemos con seriedad.
Pero es que nadie podría pensar lo mejor, anfitrión.
Contenido histórico.
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena.
Entretenimiento para los más chicos.
Un día, los colores comenzaron a discutir sobre quién era el más importante.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuídanos. Nacional, la radio pública.
Nadie se va a salvar solo. Y la ciudad es la capital financiera del mundo, que congrega no solamente a turistas de todo el planeta. Ahora es zona de riesgo, es una morgue de emergencia.
En Bonn en Nacional, Horacio en Bonn.
Y toda la guita se la van a tener que guardar, porque no les va a servir.
Lunes a viernes, desde las 13.
Y estamos comunicados y sabes que Radio Nacional está abierta cuando quieras.
Por Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 29 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta al sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Que las Pascuas cristianas y judías nos encuentren más unidos y solidarios. Feliz Pascua, feliz Pesaj, Nacional, la radio pública.
La radio pública, Nacional.
Hola amigos, les habla el Pato Filiol. En esta cuarentena, quédate en tu casa.
Quédate en casa.
Cuídate, cuídanos. Nacional, la radio pública.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
A ver, voy a intentar irme para la provincia de Corrientes. Voy a intentar también comunicarme con el ET12 AM840 Radio General Madariaga de Paso de los Libres. Antes te cuento, a ver, déjame ver el mapa, porque a mí me encanta ver los mapas y tratar de entender por dónde ando. Fíjate que acá estoy con el mapa de la provincia de Corrientes y te puedo contar que al oeste la provincia de Corrientes tiene toda su frontera sobre el río Paraná, ¿sí? Y si empiezo desde abajo, veo que hay una ciudad que se llama Esquina, ¿no? Que está bien al sur, y que tengo recuerdos de Esquina porque mi ahijada Ainelén Silvero tiene su familia ahí y hemos ido varias veces a comer asados a ese lugar. Después, siguiendo para arriba, está la ciudad de Goya, también sobre el río Paraná. De Goya tengo un recuerdo de hace muchísimos años, no sé si no era el siglo XVII, pero de hace muchísimos años, teníamos un grupo que nos gustaba ir a pescar y a cazar. Y entonces fuimos hasta Goya, al campo de una gente que nos facilitó un poco la ribera, pusimos allí unas carpas, estábamos en un lugar precioso. Generalmente íbamos a cazar a otros sitios, pero a ese fuimos a pescar. Así que estábamos todos sentaditos ahí en la ribera. Ahí tuve una experiencia con una especie de ballena de río que después a lo mejor te puedo contar, que se llama manguruyú, que yo no he visto una cosa más impresionante que el manguruyú. Bueno, no importa, puedo estar exagerando como los pescadores y decirte, de verdad, de la Andricina, que decía que ya no le alcanzaban las manos a los pescadores para mentir, entonces apuntaban contra la pared y decían, de acá la pared. De exagerado nada más que son. Bueno, allí una tarde aparecieron los dueños del campo y nos dijeron, che, traemos un poco de carne, hacemos un asado esta noche. Macanudo, nosotros chochos, llegaron a la tarde acompañados de una chica que traía una guitarra. Muy bien, cenamos, hicimos el asado, la chica agarró la guitarra y dijo, estoy componiendo una serie de canciones porque me quiero lanzar como cancionista, no sé cómo me va a salir, pero esta es una de las canciones que compuse. Casó la viola y se escuchó, apúrate José, que ya está viniendo la creciente otra vez, y no sé por qué. Nosotros estábamos azorados escuchando ese tema. ¿Quién era? La Tere Parodi. La Tere Parodi estaba con nosotros en la carpa muchos años después, cuando yo me fui a trabajar a Buenos Aires, hice amistad con Teresa Parodi. Ella no se acordaba de esa parte que para mí fue fundamental, porque ya cuando escuchamos ese tema nos dimos cuenta frente a quién estábamos. Bueno, sigo para arriba, Bella Vista, Empedrado, hasta que llego a la ciudad de Corrientes, donde está el puente General Belgrano que lo une a Resistencia. Allí el río Paraná se vuelve un poco horizontal, es decir, es la parte de arriba, será Paraná Alto, ahí está Itatí, donde se toman algunas mediciones de altura, siempre las radios dicen la altura del río en Itatí, y yendo hacia el oeste me encuentro con el complejo hidroeléctrico Yacyretá Pipé, luego un poquitito hacia abajo, no es muy larga la frontera que separa la provincia de Corrientes con Misiones. Ahora, siguiendo por el río Uruguay, que no es un río sino un cielo azul que viaja, está la República Federativa del Brasil, que es limítrofe con Corrientes. Y más abajo también Corrientes tiene frontera con Uruguay. Pero un cachito antes de la frontera está Paso de los Libres. Y ahí me quiero ir un rato a ver qué pasa en Paso de los Libres. Primero, decirte que debe estar Juan José Fabrat ahí en el teléfono. Juanjo, ¿me estás escuchando?
Sí, Quique, cómo no. Muy buenos días, buenas tardes.
¿Cómo va?
Para vos, para tu hermosísimo programa, que los escuchamos y lo tenemos acá en Radio Nacional todos los sábados, de la 10 hasta las 13.
Sí.
Y muy contento de estar en contacto con vos por primera vez, y contentos también de que LT12 AM840 esté llegando también a todo el país,
maravilla,
a través de de Quique Pessoa y Estudio País justamente, ¿no?
Sí, a través de esta radio que es nacional y que inclusive no estoy transmitiendo desde Buenos Aires, estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras. Esto me parece que, no sé, a mí me da la impresión de que federaliza mucho más la cosa. No sé qué te parece a vos.
Es muy cierto, es muy cierto. Bueno, contarte que Paso de los Libres está justamente en frontera con Uruguayana, Brasil, que nos une el puente internacional, Paso de los Libres Uruguayana, de mucho, pero mucho tiempo y muchos años, y que es una ciudad de frontera, indudablemente.
Sí, lógico.
Y todo se mueve, o por lo menos en la gran época del turismo y demás, se mueve, por supuesto, por acá, ¿no?
Sí.
Así que, además,
el puente, ese puente internacional tiene dos nombres de dos expresidentes.
Getúlio Vargas.
Claro, del lado de Brasil.
Sí.
Y Juan B. Justo, del lado argentino.
Exactamente.
Ah, ok.
Exactamente.
Okay. Bueno.
El puente internacional que une Paso de los Libres con Uruguayana.
Sí. ¿Qué otra importancia, a ver, estratégica, comercial puede tener Paso de los Libres, teniendo en cuenta que es una ciudad, como dijiste, fronteriza?
Bueno, esto indudablemente, Quique, se mueve todo en torno al transporte.
Sí, claro.
Internacional, de cargas, de camiones, por supuesto.
Sí, sí.
Porque aquí está justamente la segunda aduana más importante del país, después de la de Buenos Aires.
Sí, claro.
La aduana de Paso de los Libres, una aduana muy importante, muy interesante, y todo, por supuesto, se maneja a través de las cargas y descargas de camiones y demás.
Claro.
Aquí está el complejo terminal de cargas, justamente, que se llama Cotecar.
Ajá.
Del lado de Paso de los Libres.
Sí.
Y del otro lado también ellos tienen algo similar, los hermanos brasileños, que justamente es lo que nos lleva a este tráfico fronterizo,
sí,
a este tráfico de camiones,
sí,
a este tráfico internacional, que indudablemente es muy, pero muy importante, no solamente para Brasil, sino también para la Argentina, ¿no?
Sí, ¿cómo se llevan? Porque el otro día, bueno, sí, el otro día, voy alternando porque voy y vengo por todo el país, pero hay fronteras donde hay algunas broncas medio internacionales entre argentinos y los otros del otro lado. ¿Cómo se llevan los argentinos de Paso de los Libres con los brasileros?
Bueno, mirá, Quique, acá donde mayormente se arma la pica, como decimos nosotros acá.
La pica, sí.
Y conocer la pica,
sí,
es con el fútbol.
Ah, claro.
Indudablemente.
No, claro.
Sí, indudablemente.
Bueno, pero eso está permitido.
Sí, exacto.
Eso está
pero
bien.
El resto no.
El resto no.
El resto, vos sabés que no, el fútbol sí.
Sí, sí.
Cuando nos toca mundiales, no. Copa América, bueno,
qué
es
bárbaro.
Una cosa.
Sí.
No digo que es una guerra, pero. No,
más o menos.
Pero, sí, más o menos. Vale. Te imaginás que ellos están con la verde y amarilla, nosotros estamos con la
seguro,
verde y blanca.
Seguro.
Y
seguro.
Ellos están con Pelé, nosotros estamos con Maradona.
Sí.
Ellos están con, qué sé yo, Neymar, nosotros estamos con Messi. O sea que es un. Es una pica bastante importante, sobre todo en el fútbol.
Te escucho, después, Juan no José, tanto, Juan no José, tanto. Te escucho y me parece que sos relator deportivo.
Sí, exactamente, me inicié en esta radio, en esta casa,
sí,
que ya cumplió 68 años el ET12, el pasado 15 de marzo,
sí,
como relator deportivo.
Sí.
Exactamente.
¿Y hace cuánto, que laburás ahí?
¿Cómo?
¿Hace cuánto que laburás ahí?
Y 30 años exactamente de locutor.
Ajá.
30 años de locutor.
Que a todos les hago el mismo chiste. Ya en la frente debes tener un número de inventario.
Sí.
Porque ya sos de ahí.
Sí, por supuesto. Sí, sí. Pero con muchas ganas.
Sí.
Porque comencé desde muy abajo, como todos, ¿no?
Sí,
como
sí,
la mayoría comenzamos en esta hermosísima profesión que es la locución.
Sí.
Y bueno, empecé así con un programa de deportivo, relatos deportivos,
sí, bueno,
no solamente el fútbol, porque también me gusta relatar automovilismo, atletismo, boxeo,
sí,
quizás ahora no hay mucha actividad acá, más nos encarrilamos en el fútbol, y bueno, y después la parte periodística y la parte tropical también.
Ah, mira.
Porque estoy hace 25 años con un programa de tropical.
Listo,
en
listo,
la radio, no listo, es fácil mantenerse.
Juan José, no te escucho tono correntino.
Sí, 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 no soy acá.
Sí, pero
no soy nacido en Paso de los
no
Libres,
te escucho,
criado en Paso de los Libres.
Algo siempre pasó con los modismos zonales,
sí,
y las radios. Desde,
sí, cierto.
Vos esperá, porque desde el ISER, siempre, desde hace muchos años, nos enseñaron a hablar una especie de castellano que es el que se habla en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Pero en el interior del país, yo no me odio la palabra interior, en el resto del país,
es cierto,
la gente que dice La Rioja tiene, va a rendir a Buenos Aires, dice La Rioja, y vuelve a La Rioja para decir, fuera de la radio, La Rioja, y en la radio, La Rioja.
Totalmente de acuerdo, Kiki, en lo que decís, totalmente de acuerdo.
Sí.
Y a veces uno se nos pega un poquito la tonada nomás, porque uno trabaja en esto y quiere impostar un poquito la voz.
Pero qué bueno sería recuperar las tonadas.
Sí, totalmente.
¿No?
Fíjate que nosotros tenemos cerquita Entre Ríos acá.
Por ejemplo.
Y Entre Ríos es el entrerriano,
el
uruguayo, es el uruguayo.
Sí, señor. Sí,
dice como dice el uruguayo, el uruguaya, el uruguayo. Y yo se le pega mucho.
Me encanta eso, me encanta.
Corriente, Entre Ríos, y después lo tenemos a Misiones, que Misiones era un poco más...
Sí.
Más tirando a nosotros, ¿no?
Claro.
Más a Corrientes.
Se usa mucho.
Entre Ríos más para el lado de Santa Fe.
Se usa mucho el guaraní en toda esa zona.
Claro, mucho
y bueno,
guaraní.
Y bueno, me parece que el guaraní es la segunda lengua de la provincia.
Sí, sí, aunque vos sabés que de no creer, ¿no? En esta parte, digamos, de la provincia, no es tanto. No entramos tanto nosotros acá a Paso La Libre. Yo creo que un poco la frontera, ¿viste?
Sí.
Me parece que la frontera
entre
el brasilero y el uruguayo nos sacó un poquito, ¿viste?
Juan José, no te das cuenta, pero después del comentario que hicimos recién, estoy escuchando un tonito correntino.
Claro, sí, sí, es cierto.
Me encanta, me vuelvo loco con
eso. Sí, es cierto, sí, es cierto.
Bueno, contame cómo están viviendo el tema pandemia, el tema aislamiento. Sé que también es un gran problema el dengue en la zona.
Sí.
Contame de esto.
Vos sabés que el dengue, Quique, por esta zona acá no es tanto, más para el lado de Misiones.
Ajá,
para el coronavirus, hay tres casos en Uruguayana, ya confirmados, por eso que a partir de este pasado martes, el intendente municipal aquí de Paso de los Libres, indudablemente, y el gobierno nacional y provincial ha reforzado mucho más las medidas, justamente debido a esto, ¿no?
Claro,
ya nos cuidamos.
Claro. Sí.
Había aislamiento y cuidándonos con los brasileños, y los brasileños con nosotros también.
Ah, ok.
Porque viceversa, ¿no?
Okay.
Es solamente un solo país.
Sí.
Pero ya desde el lunes, martes, el intendente Martín Ascúa, acá de Paso de los Libres, ha ordenado mucho más la seguridad, ¿no?
Eso es.
Por estos tres casos.
Eso es.
Que lamentablemente, tocó a la gente de Uruguayana acá y nos toca muy de cerca. Porque te imaginas que acá hay muchas familias también de libreños casados con gente de Brasil.
Ajá.
O correntinos o argentinos con brasileños, y algunos viven allá y otros brasileños viven acá.
Dijiste libreño, que es el gentilicio de Paso de los Libres.
De Paso de los Libres, exactamente.
Okay. Sí, ok, sí. Bueno.
Como el correntino en general, pero el correntino más corriente capital, ¿no?
Eso.
Pero acá está el monte casereño, el curuzucuateño,
el curuzucuateño,
el mercedeño, el goyano, que te estaba escuchando vos en tu comentario.
Ajá.
El goyano, el bellavistense.
Sí, eso.
El esquinense.
Ajá.
Donde viste pescando por ahí.
Anduve por ahí, qué lindo.
Como
lugar.
El cuento de la Andricina.
Sí.
Achicá tu pescado y yo apago mi farol debajo del agua.
¿Te acordás de eso?
Sí.
Bueno, ¿conocés al manguruyú?
Sí.
¿Has visto un manguruyú?
Y es un pescado extraño. extraño. Es como un dorado, la boga, el saulo. Es un
pero monstruo, es un monstruo.
Es un monstruo, sí.
Sí, el manguruyú es un pez gigantesco, insólito para el río.
Sí.
Insólito.
Claro, volviéndote al tema del pescado, también Kiki, lo que vos estabas diciendo de la pesca, vos te fuiste a un lugar donde hay mucha pesca.
Sí, señor.
Buena.
Sí.
Nosotros estamos acá... en un lugar del río Uruguay que no es de la pesca.
Ah, okay.
Que es muy pobre.
Okay.
Y ahora está seco.
Sí. Ah, sí.
Ahora está seco, no llega ni un metro.
Ah, mira.
Y el río Paraná en el puerto de Corrientes, ahora a la mañana no llega un metro todavía.
Y entonces, ¿eso qué
significa?
Y hay
un problema enorme, no sé qué está pasando hoy.
Ajá, pero ¿qué?
Es algo extraño.
¿Cuáles son las consecuencias de esa bajante?
Y las consecuencias, el tema, por ejemplo, la gente de Goya, de Bellavista y zona Corriente Capital, baja todo.
Claro.
Porque en Corriente tenés puerto.
Sí. Ahí está.
La semana pasada se suspendió por la pandemia la Fiesta Nacional del Surubí.
Ah, claro.
Una de las más grandes del país
internacionalmente. Sí, señor.
Por la pandemia. Hoy ahora se junta lo del río, la bajada.
Claro.
También.
Claro.
Todo un tema, ¿no?
Sí.
El río no es mucho acá. No hay mucha caca, más el paso fronterizo.
Claro.
Por el puente.
Juan José, me dijo Juancito, que habló, sí, que habló con vos, que me podías contar de algunas fiestas que no son tan conocidas, fiestas que se llevan a cabo cuando no estamos justamente cuarenteneando.
Y
¿no?
Bueno, acá la, sí, claro, obvio, la fiesta acá mayor de la ciudad y de toda la zona y la región es el carnaval.
Ah, claro.
Porque aquí en Paso de los Libres nació el carnaval.
Sí.
Por eso se la denomina la cuna del carnaval argentino.
Y está muy relacionado con, está relacionado directamente con el carnaval brasilero.
Sí, por supuesto.
Claro.
Por supuesto. Claro. Es un poco... traemos mucho, mucho el carnaval de Brasil, doblemente.
Sí.
La escuela de samba, las pasistas.
Claro.
Todo ese estilo, la reina de escuela de samba, que son fabulosas.
Sí.
Traemos mucho de Brasil.
Sí.
El carnaval nació más de 70 años acá en Paso de los Libres.
Sí.
Tiene comparsas muy, pero muy esplendorosas. Carumbé, Zunzun y Tradición, por ejemplo, son las tres.
Sí.
De acá.
Ajá.
Y ha traído estrellas de a nivel nacional y también de Río de Janeiro.
Sí. Ahí voy a ir poniendo después que me has mandado,
sí,
algunas formaciones de esas que hacen.
Claro, Samba Enredo, le decimos.
Samba Enredo, maravilloso. Bueno, voy a escuchar algunas,
sí,
cositas
con
después,
mucho
pero
gusto.
Pero ¿y el Festival del Guiso qué
el
es?
El Festival del Guiso.
¿Cómo
se
puede, espera, ¿cómo, sí, puede haber un Festival del Guiso?
¿Cómo y es? Mira, este Festival del Guiso, Quique, ya lleva, bueno, o sea, este año que estamos en el 2020 va a ser el año, la edición número 22.
Ah,
22. Fíjate. ¿Cómo comenzó esto?
Sí.
En un paraje,
ah,
en un parajecito muy, pero muy chiquito,
sí,
cerca de Paso de los Libres, que se llama Paraje San Salvador.
Ajá.
Que era entre Mercedes y Paso de los Libres.
Ahí está.
Empezó ahí por la iniciativa, mirá vos lo que son las cosas, de dos locutores.
Ajá.
De una FM acá de Paso Libre y de un ex locutor de esta casa que se jubiló hace muy poco tiempo, Juan José, también Juan José Olegui.
Qué maravilla.
Los dos llevaron, vamos a hacer un domingo un festival del guiso en este paraje.
Ajá.
Bueno,
claro, lo habrán dicho, lo habrán dicho como un chiste primero.
Claro,
¿no?
Y a través de la radio.
Sí, claro.
Atención, San Salvador, el domingo nos vamos y vamos a hacer un festival del guiso.
Del guiso.
Y se empezó a juntar gente.
Qué bonito.
Y pasó un año, y pasó dos años, y pasó tres años, y pasó cinco años.
Qué maravilla.
Y fue creciendo, creciendo, creciendo.
No puedo creer.
Y
no,
ya el paraje no da más, porque, sí, es muy chiquitito para que la gente vaya.
Sí.
Entonces, ¿qué se hizo? Trasladaron a Paso de los Libres.
Mira.
Y aquí se hace, sí, en el Parque Municipal Juan Domingo Perón.
Ajá.
Es un parque de turismo,
sí,
muy grande, muy lindo, que tenemos acá en Paso de los Libres.
¿Y qué ponen las ollas?
Y mirá, ollas ya se ha hecho internacional.
Claro.
Imagínate que se comenzó, por decirte, con 5 o 10 equipos, porque son equipos, ¿viste?
Sí, claro.
Con stand y demás.
Sí.
Bueno, y ahora ya pasan los 1000 equipos. No, es una locura.
Y todos hacen un guiso distinto.
Claro, exactamente. Vos elegís el que vos querés hacer.
Me quiero morir.
Vos querés hacer un guiso de carpincho, guiso de cerdo, guiso de pescado, guiso de arroz, guiso de pollo,
lindo,
lo que vos quieras. Eso. Y tenés tu equipo.
Sí.
Por
sí,
ejemplo, Quique y 5 personas más, o Quique y 6 personas
no,
más.
No, no puedo creerlo.
No, y todo ataviado.
Sí.
Y no,
sí, ¿qué fecha es eso?
Y se hace generalmente en agosto.
Ah, listo.
Generalmente,
mira,
en agosto.
Mira si nos libramos del bicharraco este y vamos para allá.
Pero por supuesto, te esperamos a hoy a toda la gente de la producción.
Qué maravilla.
Con mucho gusto.
Hay otro festival que se llama Ernesto Montiel y que es chamamecero.
Y bueno, es el homenaje a don Ernesto Montiel.
Claro.
Uno de los grandes músicos del chamamé de la República Argentina.
Sí.
Como decían Antonio Tarragorros de Incursú.
Por supuesto, sí.
Aquí Ernesto Montiel.
Sí.
Como decir tantos otros chamameceros en la provincia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, este Ernesto Montiel se le hace en el anfiteatro.
Ajá.
De nuestra ciudad, que es, sí, un anfiteatro muy lindo, y fue ahora después del carnaval, después en los primeros días de febrero.
Sí, y se hizo esta vez, se hizo. Sí.
El 6 de febrero, que es el aniversario del el nacimiento de Ernesto Montiel.
Sí, okay, bueno.
Don Ernesto Montiel nació acá en el paraje Palmar, departamento de Paso de los Libres.
LT12AM 840, Radio General Madariaga, de Paso de los Libres. Ahí estoy charlando con Juan José Fabrat, que me ha contado un montón de cosas. Y la verdad es que siento como que viajo. Yo no sé si esto es una especie de engaño radiofónico, pero yo siento que viajo porque te escucho. Vamos tocando algunos temas, unos más importantes, otros más afectivos, que también son importantes. Miro el mapa y la verdad es que estoy viajando. Bien, así es, estoy viajando y estoy chocho con esto. Juan José, te agradezco infinitamente.
Gracias a vos, Quique, gracias a vos y a toda la gente de Radio Nacional, y un fuerte abrazo, y que sigan con este Estudio País, que es muy lindo, es muy importante, y que te escuchamos todos los sábados acá de las 10 hasta las 13. Fuerte abrazo para vos, para la producción, para todos.
Se va ablandando lentamente el Estudio País. Al principio arrancamos muy duritos, pero...
No.
Ahora estamos...
Le vamos a avisar a tu producción cuándo es exactamente la fiesta del guiso, ¿eh?
Listo. Le vamos a avisar.
Por supuesto. Abrazo, Quique.
Abrazo gigante.
Feliz jornada, querido.
Chau, chau, gracias.
Gracias, chau, chau, chau.
Lo escuchaste a Juan José Fabrat, desde LT12, AM 840, Radio General Madariaga, de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
Solo aquí, al mismo espacio, en febrero te esperaré. Un chupacano de tradición, en la avenida, el cielo de la ilusión, en la onda de la radio voy, con el ritmo de mi carnaval.
Tema samba de enredo, dedicado a LT12 en un cumpleaños. Cuando cumplió años la radio le dedicaron esto. Por allí andaba Neguinho, de Beija Flor, de Rio de Janeiro.
A todos los rincones del planeta,
LT12.
El paraíso, solo quiere llegar a Paso de los
porque tengo algunos mensajes. ¿Qué mandó el Charlie Adamson desde Colón, provincia de Between Rivers? ¿Cómo dice River? Desde Entre Ríos, desde Colón, el Charlie Adamson mandó algo. A ver, ponelo. ¿Qué dice el pavo este?
Mañana quieta como pocas tenemos hoy en Colón.
Ah, lo que mandó, ¿sabes qué es? Es un pronóstico.
Y más allá del tema meteorológico. Los 12 grados a las 7 de la mañana le dieron una fresca bienvenida, pero un soplo de 10 kilómetros por hora del noreste nos traerán placenteros 26 grados a media tarde y un moderado 46% de humedad. De más está decir que será otro día magnífico, sin rastros de lluvia, que, según el oráculo, nos sugiere que habrá agua para este lunes. Que el barbudo te oiga. El río en toda su cuenca, sin precipitaciones.
Sí, pero seguida, porque te estoy escuchando.
Te oiga.
Sí.
El río en toda su cuenca, sin precipitaciones. No te puede dar sorpresas, otra que niveles mínimos y más bajos aún. Quieto también, En un metro está el río en Colón y casi todos los puertos norteños en 0, algo. Si contás tus bendiciones y descubrís los pequeños encantos que te rodean, te costará muy poco disfrutar a pleno el día de hoy.
¡Charlie! Es un sabio. El profesor López dice: lindo, Quique, muy lindo tu estudio país, el ojo del amo desde la época de la 1110 que no escucho hablar del pico de vidrio en el termo, qué cosa más rara. Gabriela Dimi desde Mardel, estás abriendo el boliche, barré y dejá que el gato te pise la consola. Su Ducaste, me gusta escucharte cerrar los ojos, me remonto a los años que estabas en LT8 y mi viejo te oía, como también lo hacía yo. Siempre tuviste un gran sentido del humor, nos hacías reír, como también reflexionar. Abrazo enorme desde Rosario, Adriana Imhoff. Buen día, saludos para Ercilia, Santa Fe, a las familias Imhoff y Kialbo. ¿A cómo? ¿Y a los Bibiloni, no? En Ercilia, Marcelo Abel Calzada. Quique, buen programa, faltan unos minutos. Aguante San Marcos y su genio. Pablo Mallorca desde Pilar, provincia de Buenos Aires. Hola, Quique, siempre de más joven te escuchaba en Continental. Me dio alegría escucharte en Nacional. Quiera Dios que algún día pueda estrechar tu mano. Abrazo de distancia. Olga Beatriz Rizzo Ponce, encantada escuchando, disfrutando, sentada en el patio dando unas vueltitas de tejido. Alejandra Hernández, escuchando desde La Plata. Hola, Ale. Bagual de Areco, me emociona verte. Pessoa, sos parte de una infancia, de una juventud, de una adultez. Creo que me está agarrando el viejazo. Ariel Fleischer, maestro, gran abrazo desde Buenos Aires, Marta Granado, vamos, Quique, querido, feliz sábado, un placer escucharte. Matilde Pérez Berlanga, me traes el sol de las mañanas del sábado. En tu gran archivazo encontrarás aquella grabación del venezolano que cantaba un montón de compases rapiditos y sin respirar. Sí, por supuesto, la tengo ahí, me gustaría volver a escucharlo. Yo tal vez lo tenga en algún casetito por ahí, pero no lo tengo tan ordenado como vos. No sabes, muy buenas las entrevistas como siempre. Lucas Fernández Canedo, genial, Quique, te sigo desde la Dorita. Miguel Ángel, Miguel José Rey, mandaste Cubero Díaz, el pibe de la cofradía de la Flor Solar, cuántos recuerdos, hacía mil años que no escuchaba nada de él. Juan desde Rosario, buen día, Quique, ¿cómo estás? Quiero dejarte un saludo a Adriana García y a Cristian Brindun, profesores ya jubilados que viven allí en San Marcos. Felices Pascuas para todos. Capo Isabel y Rubén de Ituzaingó. Hola, Quique, qué emoción, qué alegría tenemos de volver a escucharte. Te seguimos desde siempre. Fuimos hace unos años a verte a San Marcos y nos regalaste una botella de Flor de Peludo, ese vino que haces, y nos mostraste tu bodega. Saludos. ¿Tomaron el Flor de Peludo y están vivos? Bueno, es una maravilla. Soy Nelita, desde San Martín de los Andes. Hola, amigo, un placer escucharte todos los sábados. Cristian Soto, desde Buenos Aires. Buen día, amigo. Pessoa, abrazo desde la carpintería San Luis. Luciano Tempe, desde Rosario. Hola, Quique, estuve en el año 2007 en tu casa. Viajaba en una amansadora, especie de sulky de varas largas. Llegué hasta San Marcos y desde ahí volví a mi pueblo. Todo al paso de yegua y una mula que compré en Ongamira a la familia Zupaga. Te mando abrazo, Luciano. Mauricio Balica, desde Castelar, Buenos Aires, haciendo carpintería para matar el tiempo. Pobre tiempo, todos lo están matando. Osvaldo González y Juan Guardia de LRA 23 San Juan cumplieron en estos días 35 años trabajando en Radio Nacional. ¡Wow! Osvaldo y Juan, mirá, no lo puedo creer. Tienen lo que te dice el número de inventario en el melón. Saludos a Osvaldo y a Juan. Va a sonar el pitilín. Esperá, esperá, déjame ver. Va a sonar el pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
El mediodía de la República Argentina. Se debe respetar la identidad sexual de la persona contagiada de coronavirus. Candela Cabrera, directora de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud de la Nación, se refirió al tema durante el informe del parte diario de la cartera sanitaria.
En el marco de la ley de identidad de género, poner el énfasis en que en caso de asistencia se respete el género y el nombre que la persona refiere, aunque no sea el mismo que consta en su DNI. es decir, que la permanencia en los centros de salud se enmarque en el trato digno y respetuoso, como lo establece el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, y de ser necesaria una internación, esta se efectúe en la sala correspondiente según la identidad de género referida por las personas.
Entregan accesorios sanitarios a 18.000 agentes penitenciarios bonaerenses. Darán además 180.000 barbijos para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles. Néstor Pitrola anticipó que por despidos durante la cuarentena la situación va a terminar con movilizaciones. El dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda se quejó de que las empresas están cesanteando en masa y advirtió que el decreto de necesidad y urgencia que lo prohíbe es papel mojado porque no lo cumple nadie. Pitrola, exdiputado en tal sentido, afirmó que se tienen que reconvertir industrias en función de un plan económico de lucha contra la pandemia y dijo que lo del Estado presente es un retrato.
Internacionales.
Una información de último momento, Nueva York cerró los colegios públicos por el resto del año escolar. Por el coronavirus, el alcalde Bill de Blasio explicó que la medida responde a seguir instrumentando el distanciamiento social y vencer al patógeno que ya causó más de 5.800 muertes.
Tránsito.
Poco tránsito en General Paz, recordemos que hay que circular únicamente los exceptuados a la cuarentena. Por otra parte, toda la zona de Panamericana hacia norte, retenes de vigilancia por el return. Además, los subtes y los trenes están circulando con horario de domingo feriado. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más frío en la Argentina continental es Río Grande, Tierra del Fuego, con cielo mayormente nublado, temperatura 5 grados 8 décimos, humedad 81%, la térmica 1 grado 8 décimos, en tanto Capital Federal y aledaño, cielo algo nublado, temperatura 20 grados y medio, humedad 63%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola amigos, soy Muya Carabajal, integrante del conjunto santiagueño Los Carabajal. Esto es un mensaje para que entre todos hagamos la parte que nos corresponde. Quedarnos en nuestra casa, ya va a haber tiempo para que volvamos a las peñas, a las guitarreadas, a los encuentros entre amigos. Pero hoy es fundamental quedarnos en casa para que eso ocurra. Hay mucha gente que está arriesgando su vida para cuidarnos a nosotros. Lo que debemos hacer cada uno de nosotros es quedarnos en nuestra casa para cuidar al otro. Si te quiero, si deseo verte, nos debemos quedar en nuestra casa. Gracias a Radio Nacional por darme la posibilidad de estrechar un abrazo a la distancia desde mi casa a cada uno de los habitantes de este bello país.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Espera que me quedaron algunos oyentitos de antes del info. Rosana, Rosarina, que vive hace mucho en La Matanza, hace... Buen día, Quique. Me gusta mucho el programa. Sos uno de mis puntos de juntada con mi hija y su compañero, que están lejos. Así que aprovecho para mandarle saludos a Cami y Fer, que están en la estación Sola, Entre Ríos. Gracias. Daniel Primerano, desde la esquina de Río de Janeiro y Aranguren, en Parque Centenario, Cava. Hola, Quique, qué gusto volverte a escuchar. Ahora a través de Nacional, tanto tiempo. Cuántos lindos recuerdos. ven cómo son. Es uno de los latiguillos tuyos que se me pegaron. Viste cómo sos, te escribe y no puedo pasar la oportunidad de decirte que Gloria Sarmiento es la hija del gran operador que vos tuviste alguna vez, si mal no recuerdo, en Radio Rivadavia. Marcelo Sarmiento, Gloria, sos hija de Marcelo. Mamma mía. Todo es una sorpresa en este programa. Un abrazo grande, dice Daniel Primerano. Analía desde Viedma, Río Negro. Hola, muy buenos días. Sin querer lo encontré. No me trates de usted. Haceme el grandísimo favor que me... Mira, poné la cortina. Me agarro unos nervios. Mira, voy a tomar carrera. Mira. ¿Cómo? Ahí está. Sin querer lo encontré en Radio FM de Viedma, Río Negro. Ahora ya es mi cita de cada sábado. Muy bueno el programa. Gracias por hacernos recorrer el país, sobre todo lugares recónditos. Hoy en Río Negro la gobernadora es Arabella Carreras, primera vez una mujer. Saludos cordiales, Analía desde Viedma. Beso grande, Analía. Norma de Villa Crespo, Cava. Hola, Quique. Qué placer volver a escucharte. Soy tu admiradora hace muchos años, pero no podía escucharte porque mi trabajo no me lo permitía. Sos un... Bueno, sí. Y me divierte tu forma de expresarte, dice Norma de Villa Crespo. Ya vas a ver vos. Ya, cuando yo me... Mirá, cuando yo me empiece a zafar en este programa, me va a dar una bronca. Vas a empezar con... Ay, él no necesita decir esas barbaridades por radio. ¿Qué me dicen? A ver, espérate. Dice que en el streaming se escucha música de rock. Es como si de la consola de Quique se estuviera emitiendo eso. Hay que ver qué salida de la consola máster o auxiliar utiliza Quique para emitir. No, no estoy mandando. No, no me digan. No. Bueno, no sé, viste. Ay, se me mezcla todo de una manera tan loca. A ver, veamos. Un fallo de la Cámara Federal de Río Negro dictaminó que el empresario inglés Joseph Lewis debe abrir el paso a los caminos que unen el Lago Escondido con la Ruta 40, que fueron cerrados como parte de su estancia. Esto lo vengo escuchando desde hace 20 años. El empresario inglés Lewis compró las tierras en el año 96, es decir, bueno, más. Aquella compra original ya fue sospechada y es investigada por la justicia porque se compró por medio de testaferros de origen argentino. La ley que regula la extranjerización de las tierras fue sancionada en 2011 y marcó un límite a la compra de tierras por personas extranjeras. La ley que regula esa extranjerización fue modificada por Mauricio Macri en 2016 para beneficiar, entre otros multimillonarios extranjeros, a su amigo Joseph Lewis. En la estancia del inglés pasó varios días de descanso, ya siendo presidente argentino. Pese a las sentencias judiciales que determinaron que el acceso y navegación deben ser de acceso público, ahí me estoy acordando de lo que se llamaba Camino de Sirga, Lewis mantiene dentro de su propiedad al lago desde hace más de 20 años. Julio César Urien, teniente de fragata retirado, detenido por la dictadura cívico-militar, estuvo preso hasta el retorno de la democracia. En 2006 fue presidente de Astilleros Río Santiago. Actualmente es el presidente de la Fundación Interactiva para promover la cultura del agua. Julio César, ¿estás por ahí?
Sí, sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Estás en cuarentena?
Sí, sí.
Bueno, independientemente de la cuarentena y los coronavirus, hay otros virus dando vuelta desde hace mucho tiempo. Y no entiendo, recién hablaba del Camino de Sirga, no entiendo por qué nos cuesta tanto entender lo de los lugares públicos, la importancia de la soberanía y de hacerla efectiva. ¿Vos qué pensás sobre esto?
Bueno, me parece que este es un tema fundamental. Nosotros tenemos como consigna que sin soberanía no hay nación.
Ajá.
Y sabemos que la soberanía, en el caso como en nuestro país, es integral,
sí,
¿no? Soberanía,
sí,
territorial, recursos naturales, alimentaria, financiera, sí, cultural, etcétera.
Ajá.
Y nosotros, que somos un país dependiente y que venimos luchando desde la independencia,
sí,
por ser un país dependiente, soberano,
sí,
bueno, nos encontramos con esta estructura que nos va sometiendo cada vez más y que con los gobiernos populares se va tratando de revertir esto, de avanzar, pero cuando vienen los gobiernos liberales,
sí, claro,
retrocedemos un montón.
Sí.
Y hoy está, yo creo que, ahora también yo digo que uno puede ser más conservador, menos conservador,
sí,
pero acá está en juego la nación, como territorio.
Eso es. Eso,
¿no? Entonces,
sí,
es un tema de que nosotros tenemos como un eje central generar conciencia sobre este tema de la soberanía territorial, de, ajá, nuestros recursos naturales,
uh-huh,
y más teniendo en cuenta que tenemos gran parte de nuestro país, sobre todo lo que es Malvinas, Georgia, Sandwich,
sí, claro,
Antártida,
sí,
ocupada por el colonialismo británico, y como vos decís, estos sectores vienen avanzando,
claro,
en la apropiación de nuestro territorio.
Sí, sí, mientras nadie los pare, avanzan.
Claro, y tenés el caso incluso de la deuda externa durante el gobierno de Macri, que puso como garantía nuestros recursos naturales y nuestro territorio.
Claro, eso es, eso es.
Entonces, bueno, hay que generar conciencia sobre eso,
sí,
y nosotros estamos planteando que aquellos sectores, sobre todo los sectores populares, que vienen luchando por sus derechos, a su vez tienen que defender nuestra soberanía territorial, si no, ¿quién lo va a hacer?
Claro, claro.
¿No? Nosotros pensamos que son las Fuerzas Armadas, etcétera, pero es una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos,
ajá,
el pueblo argentino.
¿Y por, sí, qué, por, qué, sí, por qué sigue existiendo esa cerrazón en el lago escondido? ¿Por qué sigue siendo propiedad de una estancia? ¿Por qué sigue siendo propiedad de un tipo? No importa si es extranjero o no, si querés importa, pero lo fundamental es que no se puede acceder al lago escondido.
Bueno, yo creo que esto está en ese marco de ir apropiándose de zonas que son estratégicas, tanto en recursos naturales como en el caso de la biodiversidad.
Sí.
Entonces no es casual que este Lewis, además de apropiarse de esta zona, que está en zona de fronteras,
sí,
del lago, viene avanzando en lo que es una zona de biodiversidad que se llama la Pampa del Luden,
uh-huh,
que está cerca, y como vos sabés, tiene un aeropuerto sobre el Atlántico. Ahí se encuentra en una planicie que se llama Samuncurá, donde es uno de los reservorios de agua más importantes de la Patagonia.
Ajá.
O sea, estos sectores vienen ocupando estos lugares donde, como nosotros lo vivimos sobre todo en esta última marcha, donde el Estado no tiene autoridad.
Ajá.
Entonces la soberanía reside en quienes detentan la autoridad sobre determinados espacios o territorios.
Sí.
Si el Estado no lo puede ejercer,
ajá,
ahí hay una falta de soberanía.
Claro.
Entonces, en este caso, Joel Lewis, que se apropió de este lago, el problema es que pudo comprar, para nosotros desde el punto de vista legal, en forma fraudulenta, las tierras, pero
sí,
no se pudo apropiar del lago porque el lago no lo puede por ley, por constitución.
Ahora, si lo cierra y no puedes llegar a él, se lo apropia.
Entonces se lo apropia, entonces,
claro,
se impide,
claro,
que nadie puede acceder.
Ah,
acceder.
Sí.
La otra información, que no, se conoce poco, es que estos sectores que se van apropiando de estos espacios,
sí,
cuando vienen gobiernos liberales, los van legalizando.
Claro, claro, claro.
¿No? Por ejemplo,
sí,
en el 2016 y 2018 se modificó la ley de 1944 sobre zona de fronteras.
Ajá.
Es importante porque en la zona de fronteras, de acuerdo a la ley, de 150 kilómetros de la frontera no puede haber extranjeros y menos empresas multinacionales ocupando esos espacios. Bueno,
sí,
esto se fue modificando sobre todo con Macri y hoy hay zonas, lugares en esta zona de frontera que ya no se permite, ya no se utiliza más lo que llama la policía de erradicación.
Ah.
O sea, que en esas zonas pueden instalarse multinacionales. Entonces, todo esto que fue avanzando,
sí,
que yo,
sí,
le hice en la,
sí,
década del 90,
sí,
hoy, de acuerdo a los decretos de Macri, esta zona deja de ser zona de frontera.
Ajá.
Entonces, lo que hay que hacer con estos nuevos gobiernos populares es empezar a revertir esta situación. Ahora, revertir esta situación no es fácil, ¿no? Porque
claro, porque aparte no podés legislar para atrás.
Bueno, pues hay que derogar los decretos, como vos decís, legislar de vuelta.
Claro.
Entonces, esto tiene en sí una política continua de apropiarse de estos espacios.
Sí.
Nosotros hicimos la última marcha, la quinta marcha.
Ah, eso, contame de esa marcha.
Entonces nosotros en este caso fuimos por los dos caminos que el Tribunal Superior de Río Negro dijo que había que habilitar, un camino a montaña, es de muy difícil acceso porque uno tarda una semana en ir y volver, no es para cualquiera, tiene que estar entrenado y además de enfrentar los obstáculos. Y el otro es el camino de Tacuifí, que nace de la ruta 40, que son 15 kilómetros aproximadamente, que el vehículo no llegaba.
Ajá.
Este Lewis te rompió los vaos para poder pasar y los puentes. El camino está, es el camino de servidumbre que existía antes que él adquiriera estas tierras.
Ajá.
Y a pesar del fallo del Tribunal de Justicia de Río Negro de 2009 y ratificado por la Corte Suprema, impide que nadie pueda acceder. Porque si este camino no se habilita, cualquier ciudadano, sobre todo los vecinos del Bolsón, pueden acceder en forma permanente.
Pero me han dicho que Luis tiene guardias armados, ¿puede ser?
Él tiene guardias armados y hay unos terrenos entre la ruta 40 y los terrenos que él tiene que responden a él.
Ajá,
y con esta gente, más la guardia que él tiene armada, impide que nadie acceda.
Mm.
Y el que quiere acceder son agredidos, como fuimos en la última marcha.
Sí.
Ahora, esto también...
¿Llegaron al lago?
Sí, nosotros llegamos varias veces al lago. Por la montaña le llegamos.
Sí.
En la cuarta marcha, bueno, nosotros hicimos cinco marchas. Fuimos con un kayak, fueron 26 compañeros, y agredieron a dos lanchas camufladas de la patota Joel Lewis.
Ah, tiene lanchas también, claro.
Claro, los tiró al agua.
Sí.
Antes que entren en hipotermia los sacaron, los tiraron con amenazas.
Sí.
Y en esta quinta marcha...
Pues parece un relato de historieta lo que me estás contando.
Sí. Y en esta quinta marcha mandamos 60 compañeros.
Sí.
Y cuatro kayak ya preparados, más entrenados, ¿no? Pues un poco las columnas que armamos nosotros son... compañeros y compañeras que vienen de distintos sectores populares.
¿Ahí no podrías haber pedido el concurso de gendarmería para la marcha?
Sí, nosotros, como esto se realizó ya con el nuevo gobierno, hablamos con el Ministerio de Seguridad, que nos puso en contacto con la Prefectura Naval.
Claro.
Entonces la Prefectura Naval, porque los lagos son públicos, en realidad la Prefectura tiene que garantizarte la seguridad en navegación, se comprometió a darnos la seguridad en el lago. Ahora, para poder llegar al lago tenía que pasar por los caminos. El camino de montaña es muy difícil acceso.
Sí.
El camino de Tacuifí, también ellos querían llevar lanchas y botes, se complicaba, entonces era pasar por el camino privado que tiene Joel Lewis.
Sí.
Ahora, el problema es que cuando llegaron, Joel Lewis no lo dejó entrar y no fueron.
Bueno, está bien, la marcha, la reacción, pero han pasado un montón de años. ¿Qué es lo que hay que hacer de aquí para adelante?
Bueno, lo que tenemos que hacer de aquí para adelante, nosotros vamos a insistir con las marchas, porque defendemos nuestros derechos, vienen gente de todo el país, se ha transformado en una causa nacional.
Lógico.
Nosotros actuamos con la ley en la mano, nosotros las veces que entramos por Tacuifí, a pesar de que no quieren, vamos con la ley, ponemos recursos de amparo. En las marchas anteriores, los jueces intervinientes fallaron a favor que pudiéramos pasar, pese a las amenazas, pero en esta última, ellos también van aprendiendo. Entonces, actúan más con celeridad con el juez de turno.
Ajá.
Si hay uno que nos favorece, lo recusan. Lo concreto es que en esta última marcha no logramos el recurso de amparo, por eso nos atacaron con caballos, piedras, palos, frente a la policía de la provincia que lo responde.
Sí. ¿Vos crees que esta insistencia va a tener un buen puerto? ¿Va a tener un buen resultado?
Yo creo que sí. Ahora, el problema es que este personaje, Joel Lewis, es un factor de poder determinante en la provincia.
Ah, ok.
Y como nos decía el abogado de Joel Eury, el doctor Bianco, ellos manejan el gobernador, manejan la Corte Suprema, manejan la policía, ellos son el poder real.
Ajá.
En la provincia.
Son los dueños.
Te lo manifiestan así, claramente.
Sí, son los dueños.
Son los dueños de la provincia. Entonces, también hay que tener en cuenta que los recursos por la ley, la modificación de la Constitución de los 90, pasan a depender también de la provincia.
Claro.
Entonces, la nación, salvo que yo, las rutas, tiene poca injerencia para poder actuar en la provincia. Entonces, esto es lo que, si bien nosotros esto lo hablamos con la Secretaría de Presidencia de la Nación, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Seguridad, ellos también se vieron bastante limitados en función de eso. A partir de esto logramos que establecer una comunicación y empezar a estudiar cuáles son los decretos que sacaron los gobiernos liberales, qué cosas se modificaron, qué cosas hay que modificar, porque vos tenés un lago en una zona de frontera y no pueden entrar las fuerzas federales. ¿Cómo es eso? Vos tenés como un estado dentro de otro estado. Entonces hoy empezamos con una acción, insistimos con la justicia, insistimos ahora con el gobierno nacional.
Y hacer como, bueno, esto que estamos haciendo ahora vos y yo, visibilizar este tema, es decir, que todo el país sepa, porque alguna cosa escuchamos alguna vez, pero nos desinteresamos del tema.
Sí.
Me parece que, bueno, esto que estamos haciendo es ponerlo en una bandeja adelante de todo el mundo para que sepan que hay un tipito que es dueño de unas tierras y que tiene encerrado al lago escondido y no podés llegar a él porque tiene guardias.
Listo. Claro.
Bueno, disparate. ¿Algo más, Julio César?
No, lo que sí que, por ejemplo, vos estás en Radio Nacional.
Sí.
Hasta que llegó el nuevo gobierno, la directora de Radio Nacional del Bolsón la había puesto John Lewis.
Ajá, mira.
Ahora tenemos un periodista que responde a una política nacional y de soberanía.
Y menos mal.
Las cosas van cambiando.
Ok. Bueno, te agradezco este ratito, Julio César, y por supuesto te agradezco el esclarecimiento de estos temas que deben preocuparnos junto al coronavirus.
Sí, por supuesto.
Te mando un abrazo grande.
Un fuerte abrazo, Quique.
Gracias, muy amable. Lo escuchaste a Julio César Urien aquí en Estudio País. Y todavía me queda resto, ¿eh? No creas que esto se ha terminado. No, este martirio continúa hasta la una. Tengo una grabacioncita acá que te quiero hacer escuchar, pero te tengo que contar una historieta. El finado Juanjo Domínguez, con quien trabajé mucho tiempo, muchos años, laburamos juntos, él estaba sentado al lado mío, él hablaba con la guitarra. Sí, estábamos, no sé, en Radio Rivadavia, creo. No, hace mucho tiempo. Y por ahí yo agarraba un diario y repasaba las noticias y hacíamos las noticias con música. Era una cosa tan graciosa porque se le ocurría cada tema a medida que yo iba desarrollando uno de los temas que aparecían en el diario. Yo lo había conocido a Juanjo Domínguez a través de Daniel Guglielmi, que es operador y que tiene un estudio de grabación en la ciudad de Rosario, y que alguna vez pasó Juanjo Domínguez por allí y le dejó una grabación de regalo. ¿Qué significa esto? Estaba grabando otra cosa, Juanjo. Entonces le dice en un momento dado, che, grabá una vez esta guitarra y después hacémela escuchar que grabo algo encima. Entonces Dani, que estaba allí en el estudio y que era el dueño y manejador del estudio, lo graba. Se le voló la peluca a Daniel Guglielmi y en ese momento se le ocurrió enviarme la grabación. No es una grabación que está muy ajustada, pero fue de primera. Esto es, de primera tocó la primera vez y de primera tocó la segunda vez sobre la vez primera. Mamma mía, mamma mía. Y tocó este tema que se titula Noches Cariocas y se lo dedica a Daniel.
Caruso, para Daniel este tema, ¿eh? Juanjo Domínguez, humildemente, para el amigo.
Ese Juanjo Domínguez, que después trabajamos mucho tiempo juntos, que ahora he elegido una grabación que él me dejó hace mucho tiempo para cortinar el tema de las radios. Y la grabación es esta. Y ahí está grabando él solito, ¿eh? Creo que el Colo Belmonte hace batería y ritmo. Monstruo. Juanjo Domínguez. Una bestia. Una bestia. Tocando la viola y aparte con un repertorio enorme. Y podía tocar un tango como un tanguero. Y podía tocar un vals venezolano como un venezolano tocando el vals venezolano. Y cuando agarraba un tema peruano, lo hacía como un peruano. Una maravilla. Un oído realmente privilegiado.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Si lo entendés en castellano, te lo decimos en guaraní.
¿Escuchá? Derógate.
¿Escuchá? Derógate.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública. Próximo programa: Panorama Nacional de Noticias.
Soy Lidia de Salta.
Soy Mario de Cañuelas.
No voy a fijarme qué hay en otros radios. Está clavado ahí el dial.
Sí, mucho y muy lindo swing, ¿eh?
Soy de Palermo, yo los escucho siempre.
Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición?
Habla Eduardo de Mercedes.
Habla Alicia de Santa Rosa La Pampa.
No, usted es mi brújula cotidiana.
No puedo estar sin venderla y oír, me llega al corazón. Tengo muchos años. Te quiero, si vienes, soy Susana de Jujuy.
De Tarata Chaco.
Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública.
Le habla Gonzalo de Misiones.
Habla Civilidad de Temperley. De Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso. Estamos Andrés y Kiki, cinco perros, un gasto, escuchándote. En todo el país.
La radio pública tiene... Radio pública tiene...
oyentes.
Hola a todos y a todas, soy Fena de La Mayora y estamos en La Clave por la radio pública los sábados a partir de las 5 de la tarde compartiendo un viaje a través de la música de Latinoamérica, contando la historia de algunos de sus padres fundadores, pero también hablando de lo nuevo, de lo que no se conoce mucho, de todos los países de la patria grande. Estamos en la radio pública los sábados a partir de las 5 de la tarde, te esperamos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 31 minutos.
No estamos de vacaciones. En la cuarentena seguimos educando. 14 horas diarias de contenidos educativos en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. 7 horas diarias en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Con las maestras y maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
Hola, soy Luis Pesetti y este domingo voy a hacer El Abrazo Más Grande del Mundo, un programa especial transmitido por nuestra querida Radio Nacional. Va a ser de 16 a 18 horas. La primera hora con acertijos y música para jugar con los chicos. También voy a cantar canciones en vivo. En la segunda hora, ellos se van a aburrir como ostras quizás, pero pueden quedarse. Voy a leer poemas y textos intercalados con música para grandes. De 16 a 18 horas, será El Abrazo Más Grande del Mundo que se está juntando con toda su fuerza en estos días. Preparen papel, lápiz, un vaso de hielo con lo que sea, o té, café, mate, un sanduchito. A los chicos les voy a hacer desafíos y saludos. Y a los grandes, bailar y poemas. Y a todos, el abrazo más grande del mundo.
Nacional, la radio pública.
Que las Pascuas cristianas y judías nos encuentren más unidos y solidarios. Feliz Pascua. Feliz Pesaj. Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta...
Yo soy la defensa. Como el nombre lo indica, soy noble, bueno y generoso.
El juicio perdió el juicio, de Ricardo Talesmit.
Observen sus rostros.
¿Qué cara pongo?
No sé, fingí.
Con las actuaciones de Arnaldo André, Tela Maris Closa, Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Thank you.
Bueno, a ver, siempre que empiezo una de estas estas charlas que tengo con las emisoras del país, con gente de diversos lugares de este país gigante que tenemos, siempre hago alguna especie de alusión personal. Cuando miraba recién el mapa de la provincia de Santa Cruz, a mí me sigue sorprendiendo el tamaño de la provincia de Santa Cruz.
¿Viste la extensión que tenemos los pocos habitantes que somos?
Los territorios gigantes, aparte cómo se ve en el mapa algunos territorios totalmente despoblados, que son gigantescos. Bueno, yo la primera historia que tengo fue una historia de mi padre que en su juventud, creo que fue en el año 37, se tomó un barco junto con un amigo cuyo padre vivía en un campo cercano a Puerto San Julián.
Ah,
y mi viejo me relataba lo que eran las soledades en aquel momento. No sé cómo será ahora San Julián, pero ellos llegaron en barco allí, imagínate, año 37, y se tomaron, no sé si un carro, una carreta o qué, y estuvieron viajando como 2 días.
Sí,
en carro.
Una carreta.
Sí, ha sido una carreta.
Era el medio de transporte de las distancias entre cada pueblo.
Ajá.
Por ejemplo, entre Gregores y San Julián, el transporte de la lana, todo lo que se producía, se hacía en carretas. Y tardaban días.
Claro. Me imagino lo que eran los caminos también, ¿no?
Sí,
bueno,
hoy ya tenemos asfalto, ya estamos un poco más cómodos.
Un poco más cómodos. Estoy en contacto con Virginia Vargas, periodista, locutora de LRA 56, Perito Moreno. Dice lo que me acota Juan por ahí, que naciste en Gobernador Gregores de Santa Cruz. ¿Digo bien?
Así es, Pessoa, qué placer poder hablar con ustedes.
Es mutuo.
Así es, nací en Gobernador Gregores, en el corazón de nuestra provincia de Santa Cruz.
¿Eso está a qué distancia del mar, por ejemplo?
Estamos más o menos desde Perito Moreno a 300 kilómetros por ruta de asfalto tenemos.
Ajá.
Así que estamos bastante conectados, solo 3 horitas de viaje y estamos en Gregores, en mi ciudad natal.
Y estás más o menos en Gregores. Gregores está más o menos en la mitad, en el centro de la provincia.
Exactamente. Gregores, decimos nosotros los santacruceños, es el corazón de la provincia.
Ahí tenés. Bueno, y estás casi a la misma distancia de la cordillera.
Sí, nosotros estamos muy cerca de la cordillera. Estamos a 56 kilómetros Chile Chico. Estamos, también tenemos el paso fronterizo de Ingeniero Palavicini a 90 kilómetros, o sea, estamos en la precordillera.
Ok, y estoy hablando entonces a Perito Moreno, que es una localidad que está en el norte de Santa Cruz.
En noroeste, precisamente.
Correcto.
Para ser exacto, noroeste de la provincia de Santa Cruz.
Está muy cerca de un lugar que conozco que se llama Los Antiguos.
Sí, exactamente, a 56 kilómetros.
Ahí está. Sí.
Algunos minutos nos separan con Los Antiguos.
Uh-huh.
Y es la localidad más cercana que tenemos.
Sí.
Después tenemos Bajo Caracoles, Lago Posada.
Sí. Sí.
Y nuestra maravillosa Cueva de las Manos.
Y estás cerca también, del Lago Buenos Aires.
Exactamente, tenemos el lago Buenos Aires aquí a 20 kilómetros nada más. Te cuento que el lago Buenos Aires, por su extensión, es uno de los más grandes de Sudamérica.
Ajá.
Nosotros en Argentina lo llamamos lago Buenos Aires.
Sí.
Lo compartimos con Chile y desde aquel lado se llama General Carreras.
Ah, perfecto. Está bien. Habría que hacer una aclaración que por ahí para vos es muy obvia, ¿no? Perito Moreno no tiene nada que ver con el glaciar.
No, Perito Moreno es la ciudad. El glaciar está ubicado en la ciudad del Calafate. Y nosotros tenemos una distancia desde el Calafate de 800 kilómetros.
Ah,
te cuento que mucha gente, incluso los artistas la prensa de los artistas confunde Perito Moreno con el glaciar. Así que está buena la aclaración.
Está.
Perito Moreno es una ciudad que cuenta más o menos con 6.000 habitantes. Está ubicada en el noroeste de la provincia de Santa Cruz y aquí cerquita está nuestro preciado lago Buenos Aires.
Bien, Virginia, me dijiste algo sobre la Cueva de las Manos. ¿Eso está sobre un río que se llama Pintura o Pinturas?
Exactamente, sobre el río Pinturas, a pocos metros.
Ah.
La distancia más o menos son 116 kilómetros. Cada vez que pasa el tiempo aparecen, digamos, otras posibilidades para acercarse de forma más rápida hacia Cueva de las Manos.
Ajá.
En esos momentos, 116 kilómetros nos separan de Cueva de las Manos, que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
¿Me lo podés describir? ¿Me podés describir qué es la Cueva de las Manos, Virginia?
La Cueva de las Manos son farallones muy altos, donde podrán encontrar allí las expresiones artísticas de nuestros antepasados.
Ajá.
Pinturas de manos.
Sí.
También se pueden encontrar ciertos jeroglíficos.
Ajá.
Encontramos todo lo que ha representado la cacería para los antepasados, como los guanacos.
Sí, sí. Sí.
Los choiques.
Sí.
Y las pinturas que se utilizaban en ese lugar, según los estudiosos del tema, son pinturas de la naturaleza.
Ajá.
Hechas, digamos, con los colores de la naturaleza. Por eso los colores están entre el ocre, el amarillo.
Sí.
Todos colores muy muy claros que tienen que ver con la flora de nuestra naturaleza, que es lo que utilizaban los tehuelches para pintar, para hacer una especie de pintura que la machacaban y con ello pintaban las distintas expresiones artísticas. Es una maravilla.
Sí, sí, sí.
Te
sí,
cuento. Sí. Y a pocos kilómetros, a pocos metros, está el río Pintura.
Sí.
Así que te imaginarás esa belleza del verde y los colores de Cueva de las Manos, que por supuesto la gente del país no puede dejar de visitar. Cueva de las Manos es Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Qué bonito.
Desde el año 1999.
¿Está cuidado eso como se debe?
Exactamente, está resguardado.
Ah, ok.
El encargado es el municipio de Perito Moreno.
Ajá.
Por lo tanto, hay allí gente que cuida durante todo el año en un refugio.
Eso es.
Bien. Es decir, tienen todos los servicios, guías idóneos para que la gente que no conoce pueda conocer. Además, ahí en el lugar hay un centro de interpretación.
Sí.
Donde pueden encontrar fotografías y todo lo que tenga que ver con el lugar, con la historia lugar. Para que, un poco como para que se preparen.
Sí. Sí, sí.
Los visitantes que llegan al lugar y después recorren lo que es el sitio, el patrimonio, con un guía, que es la opción, digamos, la mejor opción que tienen para que puedan conocer la Cueva de las Manos.
Me vuelvo a Perito Moreno. ¿Cuántos habitantes hay en Perito Moreno?
Aproximadamente 6.000 habitantes en este momento. Ajá. Pero sigue siendo el pueblo tranquilo de siempre.
Ajá.
Es un pueblo muy muy tranquilo. Nosotros acá, por ejemplo, para venir a trabajar a la radio tenemos 2 o 3 cuadras.
Sí.
No tenemos edificios altos para que la gente lo vaya conociendo.
Uh-huh.
Y tenemos muchos trabajadores golondrinas. Hay gente que viene desde otras ciudades de la zona, del país incluso, y de otros países.
Sí.
A trabajar a los distintos emprendimientos mineros que hay en la zona.
Sí.
Así que tenemos muchos trabajadores golondrinas. Vienen, trabajan unos días, se vuelven.
Sí.
Y aproximadamente somos 6.000 habitantes, aunque no es una cifra exacta.
¿Cómo es vivir, Irma, cómo es hacer radio en LRA 56 Perito Moreno?
Es una maravilla, es un regalo que Dios nos dio, por lo menos me pasa a mí.
Eso. Sí, qué lindo. Sí.
Yo hago radio desde muy pequeña, desde los 17 años, sí. Iba al secundario todavía, y nada, es lo mejor que me pudo pasar.
Sí.
Trabajar en la radio del sur, por la tranquilidad, por la cercanía. Acá nos venimos caminando o en bici.
Claro, claro.
Hay muy poca distancia. Y hay algo muy importante, no tenemos estrés.
Qué lindo. No, estaba pensando que, bueno, antiguamente, recuerdo que las radios de parajes muy solitarios también tenían los famosos avisos, ¿no? Que le avisaban a una familia que estaba por llegar tal, que le esperen en la tranquera, que preparen los caballos para tal cosa. Bueno, ahora existen los celulares y existe otro medio de comunicación. ¿Se sigue conservando esto de los mensajes en las radios?
Sí, por supuesto, los mensajes al poblador rural, que en otras ciudades se llaman las gauchaditas,
gauchadita,
el mensajero rural,
sí.
Nosotros acá lo llamamos mensajes al poblador.
Ajá.
Sí, por supuesto que desde hace muchos años es como la etiqueta de la Radio Nacional del Sur,
claro,
por lo menos
claro.
De Santa Cruz y de Chubut, que son los lugares donde yo he trabajado y que conozco. Los mensajes existen, mensajes para cumpleaños, mensajes de un nacimiento, mensajes para alguien que está lejos, que se comuniquen.
Sí, sí.
Todos esos mensajes, esa conexión directa que tiene la radio con la gente que escucha.
Maravilla.
Es maravillosa.
¿Cómo hace la gente? ¿Llama de alguna manera a la radio y pide que difundan determinado mensaje?
Exactamente. Algunos vienen con el mensaje escrito.
Ah, sí.
Otros,
sí,
como ya tenemos tecnología,
papelito.
Y hay gente que en el campo tiene redes sociales,
sí.
Ya tiene internet.
Ah, claro.
Entonces, un mensajito, un Messenger, un WhatsApp,
sí.
También lo recibimos. Sí.
Qué lindo.
Hay otras formas ahora. Uh-huh. Antes era venir a la radio,
claro.
Llamabas al fijo,
sí.
Y si no traer un papel escrito con el mensaje.
Ah.
Hoy ya usamos las redes sociales. Pero, ¿sabes una cosa? Se están perdiendo el tema de los mensajes.
Sí, me
ya
imagino.
No hay tantos mensajes para el hombre de campo como antes.
Claro, me imagino.
Nosotros los seguimos conservando. A veces tenemos uno, dos mensajes y el resto son comunicados de importancia que también los incluimos, pero no queremos perder el mensajero rural.
No, sí.
Por lo menos en Perito Moreno.
Claro, porque aparte es como un gesto propio de la radio.
Exactamente, eso te dije, sí, la identidad de la radio. Y otra de las cosas que quería destacar,
sí.
Nosotros aquí somos muy pocos. En Perito Moreno somos 9 personas con la directora.
Sí.
Y hacemos multitarea. Nosotros producimos nuestros programas.
Sí, sí.
Hacemos todo lo que tenga que ver con el programa,
sí.
Entre una persona o dos.
Correcto.
Y así trabajamos de esa forma. Si en algún momento no tenemos operador, porque tenemos muy pocos operadores en esta radio, salimos solos al aire, sabemos hacerlo. Hacemos operación,
sí, sí.
Hacemos locución, hacemos producción y nos encanta eso de la multitarea.
Claro,
en otros lugares no se puede hacer.
Está más cerca de una artesanía.
Exactamente, y tenemos ese placer de hacerlo.
Qué maravilla.
Nos encanta.
Háblame de los trabajos de las familias, no sé si solamente en tu zona o en la provincia, ¿qué produce? ¿Produce animales? ¿Produce vegetales? ¿Qué produce?
Hasta hace unos cuantos años,
sí.
Era una provincia productora de ganadería.
Ajá.
Era totalmente ganadera.
Sí, sí.
Después se fue como, ya incluso hay muchas estancias que están despobladas. Vos hablabas hace un rato fuera de aire de las distancias que hay.
Sí.
Hay muchísima distancia, tenemos muchísimo territorio, y hay muchas estancias sin poblar. Hay muchas estancias que han sido abandonadas en esta zona.
Sí.
La ganadería se sigue realizando en algunas ciudades más importantes,
ajá.
En la zona de Capital, Perito Moreno también produce, sí. Pero sí lo que hemos visto durante este último tiempo es que hay menos población.
Ajá.
Busca otras posibilidades.
Sí.
Y en este momento se está incentivando muchísimo lo que es el turismo rural.
Ah, hay bueno, a eso quería llegar, digamos. Tienen un turismo que a lo mejor se constituye en la principal producción provincial.
Exactamente. Es que hay que ir buscándole la vuelta.
La vuelta,
a esto,
sí.
Y
sí,
eso es
sí.
lo que están haciendo sí. algunos estancieros.
Ajá.
Entonces hay estancias, por ejemplo, Estancia Los Toldos, aquí muy cerquita, 55 kilómetros de Perito Moreno, se ha transformado en una estancia turística.
Claro.
Que depende
claro.
del Parque Patagonia.
Sí.
Y así están muchas estancias realizando la misma tarea, transformándose en estancias turísticas.
Uh-huh.
Así que hay muchos lugares preciosos para visitar. Estancia La Ascensión.
Ajá.
Estancia, como te dije hace un ratito, Los Toldos.
Sí.
Que son lugares que vos podés ir a visitar, hacer cabalgatas, caminatas, conocer los
maravilla,
lugares. Por ejemplo,
maravilla.
En Estancia Los Toldos
sí.
Tenemos también arte rupestre.
Ajá.
Una maravilla, un paisaje
sí.
de tierra de colores
sí.
espectacular, que tenemos más o menos aquí a 55 kilómetros de Perito uh-huh. Moreno, y ha sido visitado por muchísimos turistas este año. Ese lugar se creó en diciembre de 2019, hace muy poquito.
Ajá.
Si vos te vas a Estancia Los Toldos, podés comer allí
sí.
podés hacer caminatas, podés hacer fotografía, podés quedarte en algún refugio
sí, sí, sí.
y pasar un fin de semana maravilloso.
Sí, se han reconvertido al turismo, digamos. Sí.
Exactamente. Sí, lo que fue ganadero
claro.
hoy se transformó en estancias turísticas.
Estaba pensando en cómo es la convivencia con los pueblos mapuches, ¿no? Entre el blanco y el mapuche. ¿Existe esa convivencia o ancestralmente hay tironeos?
Bien, mira, aquí en Santa Cruz, con eso de la campaña del desierto,
sí.
han quedado muy pocos los mapuches en la zona de Chubut y en la zona de Chile.
Ajá.
Aquí estaban instalados precisamente los tehuelches.
Ah, tehuelches, claro.
Los
sí.
tehuelches. Y
sí.
hay algunas familias, algunas razas, algunos descendientes
uh-huh.
de tehuelches. Pero muy pocos.
Ajá.
Hay otras zonas que se caracterizan por eso, como Gobernador Gregores,
sí.
Las Heras.
Sí.
Esos lugares tienen, digamos, más descendientes y hay comunidades como armadas que donde se puede conocer mejor todo lo que tenga que ver con la historia.
Pero me refiero a esa convivencia, ¿es cercana?
Sí, es cercana. Por supuesto que es cercana. Nosotros descendemos, yo tengo descendencia de tehuelches, por ejemplo,
ajá.
tengo sangre, tengo una abuela descendiente de tehuelches y nos pasa así a toda la familia,
claro,
a la mayoría.
Claro, claro, claro.
Aunque
claro.
hay muchos que han llegado, muchos inmigrantes, ¿cierto? Muchos españoles,
sí, sí, sí.
Italianos de otros países,
uh-huh.
y es como que nos hemos ido hermanando. Incluso hay parejas que sean familias que se han formado con
sí.
los inmigrantes
sí.
entre los tehuelches, entonces
uh-huh.
hay como una
uh-huh.
mezcla
claro.
tenemos mucha mezcla de Chile también, porque hay muchas familias, muchos chilenos que están radicados en Perito Moreno, así que tenemos una mezcla de sangre.
Sí, me imagino,
Quechua,
me imagino,
impresionante.
Sí, me imagino. Sí, 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 sí. Bueno, ¿te quedó algo en el tintero por contarme?
Muchas cosas, muchísimo. Mira, algo que me estaba acordando con respecto a Cueva de las Manos.
Sí.
El arqueólogo Carlos Gradín, que ya no está entre nosotros, hizo un gran trabajo en Cueva de las Manos, incluso
sí, sí.
Escribió libros, y hace 2 años, en su homenaje, una ONG Se llama Asociación Identidad.
Sí.
Ellos vienen trabajando desde hace más de 15 años en Perito Moreno. Y han decidido hacerle un homenaje a todo ese trabajo de Carlos Gradín.
Sí.
Entonces nosotros en Perito Moreno, hace 2 años que contamos con el Museo de Arqueología Carlos Gradín.
Ah,
es un museo con una fachada, con un impresionante con esa obra.
Ajá.
Una obra impresionante que se ha hecho en Perito Moreno para Perito Moreno y que, por supuesto, todos los turistas la pueden visitar.
Bueno.
Allí van a encontrar desde fotografía, todo el trabajo que hacía Carlos Gradín hecho en maquetas, incluso hay un espacio para los más pequeños, didáctico, para que puedan conocer el lugar, puedan conocer Cueva de las Manos, la obra de Carlos Gradín. Así que es impresionante el Museo de Arqueología Carlos Gradín aquí en Perito Moreno, y es muy nuevo.
Bien, bien, bien. LRA 56, Perito Moreno. Virginia Vargas, te mando un abrazo desde acá, desde el noroeste de la provincia de Córdoba. Estamos un poco lejitos, pero esta radio nos arrima y nos acerca.
Así es, estamos en el noroeste, nosotros de la provincia de Santa Cruz, esto es Perito Moreno. Muchas gracias porque mucha gente nos va a empezar a conocer de esta forma.
Qué maravilla.
Nos encanta ser parte de la gente que hace conocer este pueblo. Aunque no nací en Perito Moreno, es mi lugar,
es tu pueblo,
en el mundo.
Es tu pueblo.
Exactamente. Y de paso aprovecho para saludar a los gregorenses. Un abrazo grande a todos los gregorenses y a los peritenses igual, porque seguramente nos van a escuchar.
Ajá.
En tu programa aquí que empezó a
bueno,
un placer.
Bueno, placer que va y que viene, Virginia. Abrazo grandote y ya nos volveremos a encontrar.
Hasta siempre.
Chau, chau, un beso. ¿Viste qué lindo? Ah, qué lindo, digo yo, qué lindo que estoy haciendo el programa. Es una cosa terrible, ¿no tenés abuela? No era así. Mirá. Era cuando uno se autoelogiaba, alguien te decía, ¿no tenés abuela vos? Que Bueno, no, la paso bárbaro en este programa. En realidad yo no tendría que cobrar un sueldo a la radio. Yo tendría que darle unos mangos a la radio para que me dejen hacer este laburo. Bueno, para el sábado que viene, bueno, estamos insistiendo con algunas cosas. Por ejemplo, con hablar... yo no sé si se ofenden ellos cuando vos decís quiero hablar con el culo del mundo, pero no, seguro que no se ofenden, seguro que lo toman muy, muy, muy bien, pero lo voy a probar, porque quiero hablar con LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel, Base Esperanza, sector Antártico Argentino. Estuve en la Antártida, ya te contaré, pero quiero hablar con ellos, quiero hablar con LRA 36. Imagínate a dónde están, loco. No pudimos comunicarnos esta semana porque, bueno, de vez en cuando tienen algo que se llama temporal. Vos no sabés lo que es un temporal. No te das una idea, dura 4 días. Es una cosa infernal. No es una lluviecita y un viento. No, querido mío, no. Pero vamos a seguir con Juan esta semana insistiendo, porque somos insistidores, como el tábano en el anca del noble bruto para picarlo y mantenerlo.